Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. En este... ¿qué día es hoy? Hoy es 15 de septiembre ya, 15 de septiembre. Jueves 15 de septiembre, aquí estamos para contarles lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir en las próximas horas, que es importante, ¿eh? Viene un viernes intenso, sobre todo con el básquet, y luego un fin de semana, entre otras cosas, con un derbi madrileño. Domingo, 9 de la noche, Atlético de Madrid, Real Madrid, en el Metropolitano. Ahora lo contamos todo. Antes, lo que ha ocurrido. Hemos tenido fútbol europeo. Segunda jornada de la fase de grupos de la Europa League. Ha ganado el Betis 3-2 al Ludogorets. Ojo, porque ha terminado sufriendo, ¿eh? Ha conseguido su segunda victoria en dos partidos. Es líder del grupo y ha marcado un gol, Joaquín, golazo en la primera parte. Noticia también, el ambientazo que había en las gradas del Benito Villamarín, prácticamente lleno, enorme. Y también ambientazo en San Sebastián, para ver la victoria de la Real Sociedad 2-1 ante el Omonia Nicosia, con goles de Guevara y de Sorloth. La Real se complicó la vida, pero terminó ganando el partido gracias a un gol de Sorloth, como digo, en el minuto 80. Los donostiarras, líderes, 3 puntos sobre el United. Al igual que en Sevilla, Anoeta ha presentado, como digo, una fantástica entrada. Y hemos tenido también Conference League. Ha ganado el Villarreal en Israel, en Beersheba, al Apoel, 1-2, con goles de Morales de penalti y un golazo de Baena. La verdad es que la tarde-noche ha sido de golazos. Es líder de su grupo. El Villarreal lleva 5 goles en lo que va de temporada. Baena, que hoy, insisto, ha hecho un auténtico golazo. Ahora les contamos cómo han sido estos partidos y les traemos la última hora. Antes, nombres propios del día. Gavi, el jugador del Barça, que ha renovado hasta el año 2026. Hoy ha firmado el contrato sobre el mismo césped del Camp Nou, al lado de Laporta.
Sí, estoy muy feliz por la renovación. Es algo que llevo soñando desde pequeño. Tanto yo como mi familia, como mi representante, siempre hemos tenido claro que queríamos triunfar aquí. Y bueno, estoy muy feliz por el día.
Gavi acaba contrato el 30 de junio de 2026. ¿Saben cuántos años tendrá Gavi cuando acabe este contrato? 21. 21 años. O sea, ha firmado un contrato y cuando lo acabe va a tener 21. Absolutamente increíble. O sea, lo de la juventud de Gavi. Y luego está el gran nombre propio de la jornada, que en torno a las 3 de la tarde anunciaba que deja el tenis. Roger Federer, 41 años, se va a despedir en la Laver Cup. Es un torneo que organiza él el día 23 de septiembre en Londres, en el O2, en un torneo en el que va a estar Rafa Nadal, en el que va a estar Djokovic y en el que va a estar Murray. Se retira Federer con 20 Grand Slams, 24 años de carrera, así lo ha anunciado.
En los últimos 3 años se me han presentado muchos retos en forma de lesiones y operaciones. He trabajado duro para volver en la mejor forma posible, pero también conozco los límites de mi cuerpo y el mensaje que me ha mandado es claro. Tengo 41 años y debo ser consciente de que ha llegado el momento de terminar mi carrera. La Laver Cup de la próxima semana en Londres será mi último ATP. Seguiré jugando al tenis, pero no en Grand Slams.
Esto es lo que ha dicho Federer, un deportista de los mejores de todos los tiempos, no del tenis, sino del deporte. Elegante, único, sus partidos eran absolutamente especiales y protagonizó junto con Nadal el que para muchos, para mí por ejemplo, es el mejor partido de tenis de todos los tiempos. Alguien dirá, ¿los has visto todos? Hombre, pues no los vi todos, pero desde luego de finales, lo que hemos visto, poco comparable al Wimbledon del año 2008, ese Federer-Rafa Nadal. Luego hablaremos de la figura de Federer, que entre otras cosas además es uno de los deportistas que más rico se ha hecho. Es una mina lo que ha hecho este hombre en estos 24 años de carrera con las grandes marcas que le han patrocinado y con los grandes premios que ha conseguido. Vamos a saludar a todos los comentaristas que van a estar esta noche en el partidazo, que son muchos y buenos, lo cual es importante, porque claro, se puede tener muchos y normales, pero muchos y buenos es muy difícil. Es una gran cosecha. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, muy buenas. Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Gracias por venir, Joseba.
Bueno,
De nada.
Santi Cañizares. Hola, Santi. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy bien. ¿Cómo estás?
Yo estoy bien.
¿Estás bien?
Y espero que los demás lo estén también.
Pues yo, vamos a ir preguntándolo. Roberto Morales. Hola, Roberto.
Buenas noches.
¿Tú cómo estás?
Perfecto.
Joder, vamos mejorando. Mónica Marchante, ¿cómo estás?
De maravilla. Buenas noches.
De maravilla. Bueno, es menos que perfecto. Luis García. Luis, ¿cómo estás?
He estado mejor.
Joder, hasta ahora
se nos cae la media.
Sí, sí.
Está. He estado mejor.
David Sánchez, tienes que decir cómo estás.
¿Qué tal? Muy buenas. Sin queja, perfecto.
Sin queja, sí, perfecto. Sí. Sin queja, pero perfecto. Uh-huh. Se puede estar perfecto y tener quejas todavía, que hay gente así, ¿eh? Pero no, tú estás sin queja y perfecto, perfecto. Pues nada, aquí estamos en esta noche de radio en la que, entre otras cosas, hay que hablar de lo que hoy ha publicado el diario El Mundo, que es que Juan Rubiales, tío de Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol y ex jefe de gabinete de Rubiales, de su sobrino, denunció el pasado mes de mayo ante la Fiscalía Anticorrupción que Rubiales había pagado varias fiestas con dinero de la federación, fiestas privadas con dinero de la federación. En concreto se habla sobre todo de una fiesta a principios del año 2020 en un chalet de Salobreña. Luego lo contamos porque va a venir aquí al estudio el portavoz de la Federación Española de Fútbol, Javier Gómez Matallanas, para que nos diga cuál es la postura de la federación, que lo niega evidentemente todo. Pero esto no es una información periodística, esto es algo que Juan Rubiales, el tío de Luis Rubiales, le ha dicho a la Fiscalía Anticorrupción. O sea, no es algo que se haya contado a un periódico, con lo cual se supone que esto lo están investigando. Luego abundamos en el asunto. Benzema no ha entrado en la lista de Francia para los partidos ante Austria y Dinamarca. Los que sí vuelven con la selección son Dembélé y Camavinga. Dembélé, David, Dembélé con la selección.
Partidazo el otro día en Múnich, ¿eh?
Hombre, bueno.
No, lamentable.
Bueno, pero que ahí está, lamentable. con la selección.
Sí, sí.
Y a las 11:30 conoceremos la lista de convocados de Luis Enrique, 11:30 de la mañana, Son dos partidos, Portugal y Suiza, y claro, es una lista muy importante, porque es, yo creo que es la última ya antes del Mundial. Sí. Es la última lista antes del Mundial.
¿Será con capaz de no llevar aspas?
Pues yo creo que es capaz de no llevar a aspas.
Joder. ¿Y será capaz de llevar a Ramos? Luis. Que es la pregunta.
Sí, claro. Es que hay muchas preguntas para la lista de mañana.
No lo va a llamar.
¿No va a llevar a quién? ¿Aspas o Ramos?
Luis, ¿todavía tienes alguna esperanza con aspas?
Ninguna, Santi.
Te lo está diciendo el mayor. Te lo está diciendo uno de los mayores defensores y uno de los mayores. O sea, que es el mejor futbolista que he visto yo con la camiseta celeste en la historia.
No, y ahora mismo es el mejor delantero español. Cuidado, con mucha diferencia.
Pero que no tiene ninguna posibilidad, yo creo.
Ninguna. Por eso puede
ser mejor. A ver si diciendo esto lo gafo, Iba.
Vale, pues a ver qué pasa mañana. 11:30 salimos de dudas. Derbi Atlético de Madrid-Real Madrid. Domingo 9 de la noche en el Metropolitano. Varias noticias. Primero, en el Madrid no va a estar Benzema, pero sí vuelve Militao. En el Atleti no se ha entrenado Oblak. Es seria duda todavía para el partido. Los que sí se han reincorporado al trabajo son Jiménez y Lemar. Lo va a pitar el partido Munuera Montero, con Iglesias Villanueva en el VAR. Las designaciones, me ponen aquí, no han gustado en el Real Madrid. La noticia es que gusten en el Real Madrid las designaciones. Todavía no he visto una designación que me dijeran, oye, que ha gustado en el Real Madrid la designación. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿De esto hablas? Esto no son jugadas concretas.
Es que ya no me acuerdo ni de la cara de los árbitros.
No sabes, mira, ¿sabes? Son no sé si... Munuera, si la cara no hace falta conocerla, Munuera pues, Montero e Iglesias Villanueva.
Pues imagínate.
¿Qué?
Que ni me acuerdo, no sé.
Pero
que
se me ha olvidado todo. ¿Qué te parece la designación?
Dejas de hacer una serie de funciones y se te olvida todo.
¿Qué te parece la designación?
A mí todas las designaciones que haga Medina Cantalejo me parecen muy correctas.
¿Sí?
Hay una crítica.
Ni una... O sea, no se puede equivocar.
Bueno,
hay que
decir que las de la Liga no las hace solo Medina Cantalejo, que hay otra persona de la Liga y hay una persona de consenso.
Haga lo que haga, ¿te va a parecer bien?
A mí todo lo que... Sí, me parece bien, sí.
Sí, sí.
Todo lo que tú haces me parece mal, pero todo lo que hace Medina Cantalejo me parece bien.
La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia de la Liga por los gritos racistas recibidos por Vinicius en el Camp Nou hace un año. El motivo es que no han podido localizar a los autores de los insultos. Yo creo recordar que los
Esto
autores...
Esto es una lista.
Espera un momento. Los autores salen perfectamente en las imágenes.
Sí.
El padre acompañado por un niño,
sí,
¿no?
Pero vamos a ver. Y no
es... Pero eso es lo de Vinicius.
Sí, lo de Vinicius.
Sí, la Fiscalía hay que decir que cierra capítulo porque no ha sido identificado por los Mossos de Escuadra. O sea, digamos que...
Joder, macho, pues ¿qué necesitan para
porque identificarlo? Porque el pavo que insulta no era socio del Barça, era un abono cedido.
Pero vamos a ver,
ella, tiene sí, su cara, ¿no?
Perfecto,
pero si
perfecto.
Cara.
Pero esto es como si buscas a un asesino, tienes la imagen y dices, no, es que no es socio del Barça, no
pues
lo podemos
habla
encontrar.
Habla con los Mossos y luego no lo cuentas. Claro, es que hasta que no lo localicen ellos...
Pero
no,
esto es extraño.
Es así, es tal cual. O sea, es tal cual. Una vez que se identifica, la Liga se persona como causa, como ha hecho con
Pero este
Williams.
Hombre, insisto, tiene cara. O sea, bueno, es fácil pero, encontrarle.
Pues por eso te digo que vamos a llamar al portavoz de los Mossos y le dices, hola, portavoz de los Mossos, soy Juanma Castaño, ¿por qué no lo habéis identificado? Y que te lo explique.
Pero vamos a ver, Fauto, ¿no haces tu trabajo y ahora quieres decirle a Juanma lo que tiene que hacer?
No, que está preguntando que por qué no lo han identificado. Yo no entiendo que pregunte a la gente que lo tiene que identificar.
Estoy sorprendido que ante una imagen de televisión donde se le ve a la persona en cuestión perfectamente, claro, como la policía no puede ir a localizar a ese hombre.
Pues la misma sorpresa que tienes tú.
Eso es que la investigación han dicho, a ver, estaba sentado en el 14B pues, del vomitorio no sé qué. Y no sabemos quién es. Bueno, pues nada, déjalo, ya está.
Pues la misma sorpresa que tienes tú tiene el Departamento de Integridad de la Liga.
Hombre, es que vamos, no me transmite ninguna seguridad el hecho de que con una imagen no sean capaces de identificar a una o de pillar a una persona. Vamos. Con mucho menos han caído delincuentes en todo el mundo, ¿eh? Con muchísimo menos. La Liga, por cierto, va a llevar a juicio a los acusados por presuntos gritos racistas a Iñaki Williams en Cornellà del Prat en enero de 2020.
Que esos sí están identificados.
Esto sí.
Sí, y el de Granada de Acapo también está identificado. Mm.
Joder, si llega a estar Guaso hoy aquí en el programa, nos monta una con esto y con toda la razón.
Sí, sí, sí.
Porque claro,
sí, aparte,
justo,
esos han tenido
justo
que
los que no están identificados
también
son los de Vinicius, no lo entiendo.
Pero a nosotros que nos va a montar.
No, sí, sí.
Digo, pero que los del Español han tenido que ser Mossos también, los que los identifiquen.
Sí, lo que pasa es que ahí seguramente fueran socios. Y,
claro, y es más fácil identificarlo.
Y es más fácil. Sadik, operado de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. En tenis, mañana España se mide a Canadá en el segundo punto de la fase de grupos de la Davis. Carlos Alcaraz va a jugar contra Félix Auger-Aliassime. Y mañana tenemos baloncesto a las 8:30 ante Alemania. En tiempo de juego lo vamos a contar, las semifinales del europeo. Ya saben que la otra semifinal es a las 5:15, la juegan Francia y Polonia. Francia, que eliminó a Italia, y Polonia, que eliminó a la Eslovenia de Luka Doncic. Pues todo esto, ahora estamos con el básquet. Antes vamos a darnos una vuelta por los equipos que han jugado hoy y luego tratamos el asunto de la federación y lo que ha dicho Coque en Vamos sobre si Vinicius baila o no en el derbi. En fin, la noche viene bien. Y hay buen equipo de comentaristas. O sea que tenemos por delante, señores y señores, una gran noche de radio. Gran noche de radio la que tenemos por delante. 11:42, bueno, está Luis Millán también. Hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha marcado Cristiano con el Manchester,
sí,
¿no?
Después de 7 partidos sin marcar, de penalti eso sí, pero ha marcado y ha ganado el United.
¿Y qué tal, Cristiano?
Bueno, normal, discreto.
Bueno,
discreto. Parece que no quieres hablar de él.
No me gustaría hacer una ofensa contra Cristian.
Vale.
Ya la cojo.
Hazla.
No he visto el partido.
¿No? A lo que te cuesta a ti hacer una ofensa.
Lo de menos.
Total, ibas a decir lo mismo, ¿no?
Un gol y de penalti ya puedo hacerme la película.
Bueno, pero igual ha hecho un gran partido, hombre. O sea. Se puede, no sé.
Tener. Contra el Sheriff Tiraspol, ¿eh?
El Sheriff, el mítico Sheriff, ¿eh?
Mítico. Ganó en el Bernabéu el año pasado.
Hace un año, justo.
Sí, sí, sí. El Sheriff que irá a jugar contra la Real.
Sí. Primero jugar allí y después el partido de vuelta en
Donosti. En Donosti. Sí. A ver, primero repaso a los equipos españoles. Comenzamos por Sevilla. Está Escalera, creo que todavía en el Benito Villamarín, supongo. Hola, Escalera, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Efectivamente, en la sala de prensa del Benito Villamarín, donde acaba de terminar la rueda de prensa Manuel Pellegrini, el técnico del Betis, que se marchaba lógicamente contento después de otra victoria más en este comienzo de temporada.
Oye, ¿cuánta gente ha ido al partido? Yo he flipado con la entrada.
Más de 43.000 espectadores, un día en tres semanas, un partido de la fase de grupos ante un rival que no es un rival con nombre y ante el Ludogorets, claro. Más de 43.000 espectadores, Juanma. Una barbaridad.
Es una pasada, ¿eh?
Sí, una barbaridad. Y además hay que tener en cuenta que no se pueden vender todas las entradas porque hay un cupo para la afición rival, que han venido 11. Es decir, que no se ha podido vender las 3.000 entradas que hay de la
para
esquina
11.
De...
O sea, había 3.000 butacas y había 11 tíos ahí de Ludogorets,
correcto,
¿no?
Correcto.
Que sería
correcto.
Gente que vive en Sevilla, que es de allí de...
¿Cuadrán
medio
del avión del equipo? No lo sé. Pero que no se ha podido vender entradas si no hubiese, vamos, seguro, hoy estaríamos en torno a los 46.000-47.000 espectadores.
Oye, qué golazo seguro de Joaquín, ¿eh?
Espectacular, una clase tremenda.
Joseba dice que el portero canta. Hay que tener narices.
No,
para
pero
decir
¿qué
eso
dice eso?
Tremendo, Joseba dice, no, qué manera de estirar.
Cantada, pero vamos.
Venga, hombre.
¿Qué dices? La paras tú.
Venga, hombre, por Dios. Si ha metido un golazo tremendo, una clase.
El gol
brutal
ha sido el de Guevara, no el de Joaquín. El de Guevara ha sido, eso sí que ha sido un golazo. Como dice,
yo ese no lo he visto, pero como me están
preguntando. Hay que verlo todo,
Joaquín,
Escalera, hay que verlo todo.
Claro.
Escúchame, que están en Europa. Vamos a hacer un poquito de piña los españoles en Europa.
Eso es.
Para el Betis con la Real.
Eso es.
Bueno, hablando de Joaquín.
Estás ansioso, Joseba.
golazo espectacular, ¿sí? La agonía y el egoísmo es peligroso, Joseba. Cuidado. El golazo de Joaquín es tremendo. Al palo contrario, una clase brutal. Ha marcado también Luis Enrique el primer tanto. Después ha marcado Canales, que le va a venir bien. El Betis se ha creído ya con el 3-1 que lo tenía hecho. Le han metido el 3-2, donde Bravo creo que ha podido hacer mucho más. Y al final ha tenido una, el Ludogorets en el añadido, que ha podido empatar el partido. Pero esto lo dice Santi muchas veces, las dinámicas de los equipos. Cuando las dinámicas son positivas, pues finalmente esos balones se van para afuera y no van para adentro. Así que el Betis, victoria importante en el día de hoy, se pone con 6 puntos. Y el gran protagonista de hoy, a sus 41 años, los cámaras pueden hablar un poquito más bajo, por favor. A sus 41 años, golazo tremendo de Joaquín, que lo explicaba así.
Muy bien. Es muy parecido a uno que marqué con la Fiore, pero este tiene más mérito porque tengo unos pocos de años más.
Otro récord para ti, es el jugador con más edad en marcar un gol en la Europa. Sí,
cada vez que pase algo, voy a marcar una época, voy a marcar récord, porque ya con esta edad no hay muchos jugadores.
Gritaba todo el estadio Joaquín Sánchez.
Sí, también, mira.
Sí, claro, ahora cada vez que haga algo va a ser el jugador con más edad. O sea, pausa de hidratación. Es el jugador con más edad que acude a una pausa de hidratación. Cambio, es el jugador que más minutos ha jugado antes de un cambio. Bueno, tremendo, de verdad, lo de Joaquín.
Es que es muy complicado, Juanma, que con 41 años, con el fútbol como ha cambiado físicamente, que ahora es muchísimo más físico.
Hay que cuidarse mucho para eso.
Que hay que cuidarse mucho. Lo ha dicho Pellegrini hace escasos minutos, que físicamente es tremendo como ve al futbolista a sus 41 años, que no te puede aguantar todo el partido, pero sí para 60, 70 minutos te lo aguanta. Y además sí, tiene gotitas de calidad, como esas bolas que decía Rafael de Paula, un pedazo de torero de Jerez de la Frontera, que te caen del cielo. Pues a Joaquín le ha caído una y Joaquín sigue jugando al fútbol con 41 años.
Oye, has puesto orden ahí, ¿eh? Los fotógrafos no han dicho ni pío ya, ¿eh?
No, mira, se está riendo uno. Muchísimas gracias por respetarlo.
Claro, hombre.
Ahora vas y vuelves, le dices.
Claro, claro. No, es que los fotógrafos con nosotros también nos dan caña. Cuando nos metemos... Ah, son cámaras.
Son cámaras de televisión.
Lo mismo, también cuando nos metemos ahí con el micro... ¡Los plumillas, que quiten la cabeza! ¡Venga, qué tal! Es que son...
Baja el micrófono, tal.
Que nosotros hemos convivido con técnicos, fotógrafos y cámaras de televisión que tela, ¿eh?
Pero han respetado como buenos compañeros que son, por supuesto.
Ahora tienes que salir de ahí.
Por lo menos me han entendido.
Sí. Intimidados y amenazados, pero
como para no entender. Sí.
Un abrazo. Hasta mañana.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Si Dios quiere. Hasta mañana. 11:48, una hora menos en Canarias. Donosti, Sande, Marco Antonio, muy buenas.
Gabón, buenas noches.
¿Cuánta gente había en el campo de la Real? En el Real
28.584, creo recordar. Joder. Ahí andaba. Fallaré uno arriba o uno abajo, ¿eh? Pero sí, con buen ambiente, era horario laboral en Donosti y la verdad es que un ambientazo en Anoeta.
Sí, sí.
En un partido, Juanma, que sella Sorlot, salva los muebles porque llegamos a estar bastante angustiados, ¿eh? Partido lo dominó, es verdad, la Real. Lo que pasa es que hubo un error barra despiste en la única llegada que tuvo el Omonia en todo el partido. Es que no, o sea, Remiro podía haberse tomado un café tranquilamente hoy y sin problema hasta ese momento. El caso es que pleno de 6 puntos en Europa League, 2 partidos, 2 victorias, partidazo de Guevara al margen del gol. El gol es un golazo de empeine puro, frontal de área, de los que ya parece que están en extinción, de los que parece que ya no se pueden ver, ¿no? Que nadie tira desde fuera del área y Manolo insistió en rueda de prensa que está siempre encima de ellos para que tiren de fuera del área. Otro partidazo para mí de Brais Méndez en una nueva lección de presión y de entrega y el rescate de Kubu y de Sorlot al final del partido. Mira, Manol, que también pide que todo el mundo esté tranquilo, que lo de tener grandes plantillas es cosa de grandes, del Madrid, del Barça, pide comprensión y dice una gran frase que creo que todos compartimos, que no se puede rendir todas las noches al mismo nivel.
Todos sabéis lo que cuesta ganar. Entonces, lo que no podemos pretender es que el equipo siempre sea superior al rival en agresividad, en juego, en ocasiones, en quitarles la pelota, en posesión, o sea, tanto en la Liga Española como en Europa League. Es muy, muy complicado darle continuidad, sobre todo además jugando cada 3 días. Es casi imposible.
Claro, es muy difícil. Gracias, Marco Antonio. Un abrazo.
Un abrazo, Sagur.
¿Estás contento con la Real?
Con el resultado solo, el resto nada, no vale para nada.
¿No?
No, ha sido un partido horrible. El partido no ha valido para nada, solo para ganarlo y sumar 3 puntos y para adelante. El partido de Getafe el otro día y el de hoy han sido 2 partidos horrorosos.
¿Te gusta Kubo?
Bueno, sí, le da y vidilla al juego, sí, hace cositas.
¿Brais te gusta?
Brais, sí, Brais me está sorprendiendo sobre todo el esfuerzo, porque Llegó con la vitola de que era un jugador muy frío y que no se involucraba demasiado, y me está sorprendiendo que está corriendo muchísimo, ¿eh? Sobre todo cuando...
¿Sorlot?
Bueno, ¿qué vais a hacer ahora?
Estamos, somos parenquitas de la
Sorlot,
Real.
Sí. Sorlot, me sorprende que es un jugador muy habilidoso con los pies, pero me sorprende más que con lo grande que es muy malo de cabeza.
¿Lenormand?
Grandísimo de central.
¿Carricaburu te gusta?
Carricaburu le hemos visto poco. Tengo ganas de verle más.
¿Gorosabel?
Gorosabel sí, es un chaval que tira para adelante así con alegría.
¿Para ti quién es el portero? ¿El mejor portero que tiene la Real? ¿Quién es para ti? Es
que solo tiene uno. Tiene a Remiro, no tiene más.
Vale.
¿No tiene más o qué?
Hombre, te habrá otro, ¿no?
Algún sí, pero no va a jugar.
Pero no lo conoces. Sí, pero no lo conoces, ¿no?
Sí, pero no va a jugar más. O sea que solo juega él todo, excepto los partidos de Copa cuando lleguen, que ya veremos, pero Ramiro juega todo.
Vale, gracias. La conexión con...
Muy bien.
Copa Donosti. Gracias,
hasta mañana. Chao.
Hasta mañana. Hasta luego, Marc Antonio. Un abrazo. Y cerramos con el Villarreal. Juan Igual. Hola, Juan.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
Vaya golazo de Baena. O sea,
sí.
Qué pedazo de jugador.
Increíble. Es que muy bueno, Baena.
Es muy bueno, ¿eh?
Sí, lo demostró en el Girona ya la temporada pasada.
Cinco, yo creo que este año.
Máximo goleador, ¿eh? Este año ya del Villarreal con 5 goles. Debut en Liga 2 goles, debut en Europa el otro día 2 goles y hoy ha sido el mejor, ¿no? Penalti y ha marcado un auténtico golazo, sobre todo en la segunda parte, Juanma. La primera ha sido muy igualada, los israelíes que han hecho un juego bastante duro, y ya en la segunda, sobre todo con la salida de Jackson y como decimos con Baena, ha sido bastante superior el Villarreal. Incluso ha fallado un penalti Danjuma, ha fallado una ocasión clarísima Jackson. Tenía que haber sido más abultada la victoria del Villarreal, pero bueno, lo importante es que Emery le está dando bola a los que no juegan en Liga. Y bueno, que el equipo ya es líder de grupo, con solvencia, con 6 puntos, y que bueno, dentro de poco supongo que ya va a certificar el pase a los octavos de final.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Millán, de la multipantalla esta que tenías ahí de locos puesta, que tenemos que ver. Ah. Acabo de ver el penalti de Cristiano, lo ha metido por el centro.
No se ha complicado.
No, pero lo ha celebrado con el
sí, eso, o sea, eso que no falte. Por cierto, de este partido también decir que Casemiro ha salido al descanso. Y dices, bueno, puede ser que esta vez que no ha sido titular sea para jugar en Liga, pero es que el partido del United del fin de semana...
Está suspendido,
entonces tampoco
qué
tenía...
Qué frío hace fuera del Madrid.
Sí. Mucho frío.
Resto.
Del grupo del Betis, la Roma, que le ha ganado 3-0 al Helsinki, ha marcado Dybala, Pellegrini y Belotti. Desde el 14 estaban jugando con un jugador más, han ido al descanso 0-0, les ha debido meter Mourinho una buena peta, por lo que ha dicho después del partido también. Y nada, han solventado por la vía rápida 3-0. 2 goleadas, Feyenoord 6, Stuttgart de Austria 0. Y luego, Midtjylland 5, Lazio 1.
Eso sí que sorprende, ¿no?
Sí, después además de que el Lazio ganó el otro día 4-1, el Olympiacos ha perdido 0-3 con el Friburgo, el Olympiacos que ha fichado a James, que ha estado ya ahí en el estadio, y Marcelo, pues que sigue sin estar en forma como para jugar. Así que los dos han visto la derrota de su equipo. El Rennes 2, Fenerbahce 2, que también ha empezado más tarde. En Francia, como no podía ser de otra manera, lanzamiento de bengalas y al final ha empezado más tarde. Francia. Han detenido a 5 turcos por meter pirotecnia al estadio. Y de la Conference League, además del Lech Poznań 4, Austria Viena 1, que es del grupo del Villarreal, la Fiorentina ha vuelto a perder ante el Başakşehir 3-0, que no lo había visto que vea el segundo gol de los turcos, una cantada de Golini, el portero de la Fiorentina se ha puesto a dar toques, ha venido un jugador, se lo ha robado y le han marcado gol. Y el West Ham que ha vuelto a ganar. Silkeborg 2, West Ham 3, así que eso te cuento.
Gracias, Luis.
Un abrazo.
11:53, una hora menos en Canarias. Mañana a las 8:30, la gran cita del día. Una de las grandes citas de este arranque de temporada. Semifinal del Eurobasket contra Alemania. España-Alemania. Pilar Casado, Berlín, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
Estoy con el seleccionador nacional, con Sergio Scariolo.
¡Qué lujo!
Que ya te escucha aquí en el hotel en Berlín.
Hola, seleccionador, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias por atendernos hasta ahora en directo, a menos de 24 horas de que sea el partido. ¿Qué hace Scariolo la noche previa?
Bueno, ahora mismo estaba viendo Polonia y Francia, un partido al menos para empezar, para no tener que hacer todo mañana.
¿Polonia, Francia?
No, Polonia y Francia.
Ah, Polonia y Francia. Ah, por separado. Italia, vale.
Es que juntos no han jugado.
No, ya lo sé, pero como
juega
no,
mañana, sí.
O sea, que hay que preparar la final. ¿Estamos preparando la final?
Sí, la que toque, una de las dos, porque no podemos... Quedará solo un día entre semifinal y final y obviamente hay que adelantar trabajo.
¿Eso quiere decir que Alemania está ya súper trillada a la preparación de la selección alemana?
Sí, ya desde hasta mañana. Luego siempre algún detalle, siempre el día del partido puede haber algún momento para añadir alguna pequeña cosa, pero pero es más bien depurar, quitar, sintetizar para el equipo, porque ya nosotros ya llevamos todo bastante, bastante digerido.
Creo que España hoy tenía previsto entrenar por la mañana y por la tarde, me parece, ¿eh? Y que el de por la tarde se ha cancelado. ¿Ha sido porque ve al equipo que necesitaba más descanso a lo mejor que tanto entrenamiento?
No, esa es una previsión que no sé por qué la federación hace, pero nadie en el mundo va a entrenar dos veces antes de un partido. Es una locura de aquí de la organización, que a veces o porque pone a disposición horarios distintos a los equipos, pero vamos, que hemos entrenado esta mañana y entrenaremos mañana por la mañana otra vez.
¿Cómo les ve a los jugadores? Físicamente.
Bien, obviamente con los achaques que una competición larga siempre conlleva, y con algún jugador más tocado que otro, pero en general yo creo que no hemos llegado nada mal físicamente a este partido.
¿Mañana la favorita es Alemania?
Así dicen, ¿no? Por muchas razones, pero luego al final, cuando todo se reduce en un partido seco, un partido dentro fuera, a veces las distancias se reducen, y sobre todo esperemos que podamos reducirlas por nuestro bien hacer en la cancha.
¿A usted le ha sorprendido España? ¿Ha estado por encima incluso de lo que usted esperaba?
Como resultado, desde luego. Como a mí y a cualquiera, porque creo que ahí están los datos y las previsiones y las hemerotecas, ¿no? Ahora, como llegar a poder ser un equipo tan conjuntado y que juegue bien a baloncesto y que demuestre tanta cohesión y organización, disciplina, solidaridad, generosidad en el esfuerzo, eso no, porque evidentemente conozco bastante bien a todos estos jugadores, llevo muchos años entrenándolos y en distintas situaciones, obviamente. Y confiaba de que al final podíamos llegar a ser un equipo competitivo, pero por supuesto los resultados han superado con creces las expectativas.
Hombre, usted será parte importante de esto, porque siempre lo hace. Tiene unos jugadores y un equipo impresionante ya, pero es que tiene usted un palmarés ya en este tipo de campeonatos impresionante.
Ojalá lo podamos reforzar un poquito, que no estaría mal, sobre todo en el año en el que parecía más lejos, ¿no? Pero bueno, todavía queda un partido súper exigente y muy duro, muy difícil, el de mañana. Lo afrontamos con tranquilidad, porque realmente sabemos que hemos otra vez vuelto a demostrar quiénes somos. Y luego, por supuesto, jugamos fuera de casa contra un rival muy bueno, donde habrá un factor cancha impresionante a empujarles. Y bueno, esperemos mantener esa tranquilidad que nos permita de estar en el partido hasta el final.
¿Cree que nos afectará el ambiente, el factor cancha?
Hombre, creo que les empujará mucho a ellos. Desde luego es una fuente de energía impresionante, ¿no? El pabellón lleno en todos los partidos de Alemania ha sido así. Creo más eso que pueda, digamos, intimidarnos a nosotros. Yo creo eso, aunque tengamos muchos jugadores, 8 de 12 concretamente, en su primer cita de este tipo de competiciones, de eventos, pero yo confío en que podamos mantener cierta tranquilidad, o cuanto menos cierta concentración hasta el final, a pesar de que el ambiente obviamente será hostil.
De aquí a la hora del partido, ¿cuál es el timing? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuándo va a ir usted habitación por habitación para hacer algo personalizado con cada jugador, o darle, tranquilizarlos, motivarlos? ¿Cómo hace Scariolo la noche previa a un partido como el de mañana?
No, los jugadores hay que dejarlo tranquilos. Desde luego los asistentes entrenadores han ido tocando individualmente, porque ya desde el día 1 de la concentración cada uno tiene a un número de jugadores que sigue personalmente, vídeo, estadísticas, postpartido, prepartido, cada uno tiene su tarea. Y pero luego la, digamos que la noche desde luego es una noche para que disfruten entre ellos, para que jueguen, para que se distraigan y para que descansen.
¿Y el día? Porque el partido es tarde, se hace largo, ¿eh?
El día, sí, pues entrenaremos por la mañana, tenemos obviamente otra sesión de vídeo, entrenamiento por la mañana, luego por la tarde un repaso táctico antes de ir al pabellón, obviamente tendrán su comida, su merienda, su descanso, y luego al final poco a poco va desarrollándose solo el día, porque son rutinas que todos los jugadores ya llevan mucho tiempo desarrollando y ya no son nada raro, ¿no? Para casi todos.
La otra semifinal, por ejemplo, que es a las 5:15, ¿usted la ve en directo o no? ¿O está no. metido en lo suyo?
No, porque se trataría de ver un trocito, luego tenemos reunión con el equipo, así que la veré. Además es hasta más cómodo, ¿no? Verla después, cuando puedes parar y volver atrás, volver a ver, bastante más útil y eficaz hacerlo después.
Pilar, ahí tienes al seleccionador y saludo también a Suáncar. Hola, Suáncar, muy buenas, ¿eh?
Hola, muy buenas.
Una pregunta para el seleccionador. Pilar, Suáncar.
Sergio, ¿te gustaría volver el lunes a Madrid pronunciando esa frase de el pasado terminado?
Bueno, el pasado siempre ha terminado, pero nosotros somos orgullosos de nuestro pasado. Hemos ganado tanto, hemos hecho grandes cosas, hemos hecho soñar a tantos aficionados, hemos conseguido llegar a puntos que no se habían conseguido antes. Es decir, obviamente no renegamos de nuestro pasado. Sería, sabes, por habernos seguido tanto, cuánto sacrificio, cuánto esfuerzo, cuánto trabajo cuesta, ¿no? Haber creado ese pasado legendario, ¿no? Pero el pasado de hecho no existe, o sea, existe solo el presente y por supuesto existe el futuro. Así que hay que vivir el presente y no estar dando, girándose hacia atrás.
Suáncar.
Pero es evidente que el pasado existe en el sentido de que ha marcado una época extraordinaria para el baloncesto español y está claro que Sergio Scariolo ahí está con todo ese palmarés y esos éxitos. Pero centrándonos en ese partido frente a Alemania, veo a Schroeder, veo a Wagner, veo a Daniel Theis, que coge todos los rebotes del mundo, o a Ops. Esos son los cuatro hombres más complicados, en mi opinión, de parar, porque lo tienen todo. Tiran de fuera, cogen rebotes y son capaces, además de jugar en penetración una y otra vez. ¿Qué es lo más complicado realmente, si se puede decir, que para España le puede resultar el rival alemán? ¿Cualquiera de estos hombres o puede surgir incluso algún otro actor?
También hay jugadores como Hobst y Poichmann que tienen una capacidad de lanzamiento muy importante, y sobre todo Mao Dolo, que sale del banquillo y que cambia casi siempre los partidos, ¿no? Para terminar la nómina, ¿no? de los decisivos. Pero en general están jugando bien, están jugando con un ritmo muy alto, tienen una fisicalidad brutal, una calidad atlética tremenda, tiene una capacidad de avasallar al rival, incluso empujado, ¿no? por el público, que es realmente un factor importante. Es decir, el ritmo general es un ritmo muy alto. Nosotros somos un equipo que normalmente al que normalmente gusta jugar a un ritmo alto, pero tenemos que tener mucho cuidado en momento del partido, por ejemplo, para no repetir un poco los errores del final del primer cuarto contra Finlandia, cuando nos dejamos un poco llevar por su ritmo y lo pasamos mal.
¿Es usted supersticioso?
No, ¿no? En absoluto.
No hace nada, no repite, no. Tengo que llevar el mismo calcetín, bueno. Nada.
No, tengo rutina porque evidentemente te acostumbran a ordenarte y a no olvidarte de cosas, pero que siempre, además alguna se me olvida, pero no tengo supersticiones.
¿Su familia lo ve allí o están aquí?
Blanc está aquí, Alessandro está en Estados Unidos, Carlota está en Madrid, estamos en los cuatro puntos cardinales.
O sea, que hacen una multillamada antes de por la tarde, hay una llamada para desearse suerte, supongo, y al toro.
Más cuatro, tres por separado.
Tres por separado, más vale, bien, muy sí, bien. Sí. Le agradezco mucho que haya tenido este tiempo con nosotros en la noche previa al partido y le deseamos muchísima suerte mañana.
Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta luego. Escariolo en directo en el partidazo. Ya cerramos lo del Eurobásquet de mañana. ¿Cómo lo veis?
Complicado, pero bueno, llegados a este punto, este equipo puede ser capaz de ganar a Alemania también. A priori es muy favorita Alemania, pero lo hay que jugar. Y yo no descarto nada con este equipo. Con estos chavales, llegados a donde han llegado, yo no descarto absolutamente nada.
¿La porra que hicimos aquel día la tenemos por ahí apuntada?
No, mejor no.
Es lo que te iba a recordar.
No, yo sí, a mí me interesa.
¿Por qué? ¿Tú qué dijiste?
Yo dije que llegaba a semifinales.
¿Ah, sí?
Y pues yo lo dije
debiste
también.
¿Ah, sí?
Ese hay que revisarlo.
¿Suáncar también?
Revísalo, míralo
con
el VAR.
Si pasábamos a cuartos, éramos semifinalistas. Y ojo con Alemania, o sea que todo eso lo dije.
Creo que Luis García dijo que...
Yo no la hice, pero habría dicho que Lituania era favorita contra España, que lo era, y fue un partidazo de la selección española. Yo pensaba que sí ganábamos a Finlandia y mañana veo favorita a Alemania, pero ahora ya hay que echar a España, ¿eh? A estas alturas de campeonato ya no veo favorita.
Ahora,
a
ahora, ¿no? Ahora, ya,
escucha, ahora, Luis, muy bien.
La presión, ahora ya sí, ahora nos subimos al carro.
Pilar, Suáncar, la presión mañana la tiene Alemania, ¿no?
Claro.
Sí, pero están jugando muy bien con presión y con todo, ¿eh? Sí.
A ver, este yo diría que presión relativa, ¿eh? Que presión relativa, porque ellos no eran a priori favoritos.
Claro.
Probablemente están en una situación en la que no hubieran hecho apuestas al principio del campeonato, sobre todo porque estaban en un grupo terrible en la primera fase.
Pero Pilar, perdona, presión. Le ganaron.
Yo creo
a Francia,
que les debe hacer grupo, tanta ilusión como a nosotros, ¿eh?
A ver, el que no tiene presión somos nosotros, que es un equipo que no ha apostado a prácticamente nadie, claro, y que ya ha cumplido con todos sus objetivos. Y de hecho yo creo que los españoles jugamos mucho mejor cuando ya hemos cumplido con nuestros objetivos, es decir, que no caemos en la relajación, sino que nos crecemos que cuando jugamos con presión.
Ganamos en confianza.
Los partidos más sencillos que yo he visto ganar a la selección española de fútbol, pues habrán sido las semifinales y las finales, no digo las del Mundial, porque eso ya sería... Pero en cuartos siempre hemos sufrido mucho más. ¿Por qué? Por el riesgo y el miedo de perder. Pero una vez que hemos pasado cuartos en fútbol, en semifinales,
qué gran finales,
sí, hemos, sí,
nos hemos venido arriba.
Sí, espectacular.
Suáncar, Pilar, ¿a qué hora empezamos mañana? ¿Tiempo de juego?
A las 8.
A las 8. Sí. ¿Lo hace Lama al final o lo hace Eri en el arranque?
Va a venir Lama un ratito, pero va a estar Eri todo el rato.
Yo contaba contigo, vente, ¿eh?
Yo voy a ir, voy a venir también. Tengo que aparcar el coche aquí, en la radio. Luego...
Ella viene ahora.
Sí. A cenar, ¿no?
¿Crees que realmente lo que decía el seleccionador, crees que Voigtmann va a aportar tanto como Daniel Theis?
Vamos a verlo, porque también ha fallado en días clave, ¿eh?
Hay que verlo.
Hay que verlo. Gracias, Suáncar.
Oye, la noticia del día.
¿Qué?
¿No lo has felicitado? ¿Que
abuelo? ¿Es abuelo,
Suáncar? ¿Ha sido abuelo?
¡Hombre!
Ha nacido hoy Carlitos.
Eso sí que es una noticia. Eso sí que es para la historia.
Ya es abuelo, Suáncar. ¿Eres abuelo?
Desde hoy.
Abuelo.
Qué bueno.
Así que es un canastón.
Carlitos.
Un aplauso, hombre, para ganar. Muy bien.
Muy bien, Marbellí, de pura cepa, de origen canario.
¿Marbellí?
Sí, nació en Marbella porque ahí vive mi hijo.
Joder.
Mis sobrinos también son marbellís.
Qué maravilla, pues qué tierra más bonita. Pues oye, Suáncar, enhorabuena y ya lo celebraremos cuando vuelvas.
No te quepa la menor duda.
Vale.
Sobre todo él.
Sí, sin duda. Un beso, Pilar.
Otra, Juanma, otra.
Gracias,
todos.
Adiós, hasta luego, Suáncar, abuelo.
Hasta luego.
Tito. 0 y 8, 12 y 8, una hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando un montón de comentarios al 637-23-0010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también a @partidazo_cope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Y te traigo una gran noticia,
a ver,
Juanma. Porque estamos regalando dos entradas dobles para la final del World Padel Tour que se celebra la semana que viene aquí en Madrid.
Bueno.
En la Caja Mágica.
Dos entradas dobles.
Dos entradas,
o sea, cuatro.
Dobles.
A cuatro personas.
¿Qué te parece? Y para conseguirlo es muy sencillo. Hay que ir al Twitter del partidazo y tenemos en el perfil fijado un Twitter en el que se explica claramente cómo conseguirlas.
Vale.
Así que lo aprovechen.
Vale, pues que por una vez que no nos insulten en el Twitter del partidazo, sino que entren para eso. Para...
Eso es. Mira, y decía un oyente, grande Sergio Escariolo, se merece ya el premio Princesa de Asturias o que le otorguen un marquesado por todo lo que ha conseguido con la selección. Roger Federer es el tenis, la elegancia, la clase, el señorío, el ejemplo que todo deportista debería seguir. Otro le dice, le manda un mensaje a Fouto: ya tienes trabajo, Fouto, te toca buscar a los autores de los insultos a Vinicius, ya que no hablas de los árbitros.
Eso.
Ya tienes algo en lo que entretenerte.
Trabaje.
Dice otro oyente que para mí Canales tiene una calidad impresionante y lo necesitamos en el Mundial sí o sí. Le pasa como al buen vino, con los años mejora y mucho. Y dice otro oyente: espero por favor que hablen de lo que ha dicho Coque de Vinicius. ¡Qué vergüenza! Esas declaraciones generan violencia. Y escuchad qué bonito el mensaje de este oyente.
Hola, buenas.
Hola, buenas.
Aquí estoy con mi hijo, 8 años. Vivimos en Bélgica. Y siempre os escuchamos, Juanma, que no se duerme si no le pongo la cadena. Porque la verdad que no es para que lo pongáis en el partidazo ni nada.
Sí, mételo, mételo, por favor.
Cuidado qué mucho, rico. Que sois muy, muy, muy buenos.
Muy bien, pues dale un beso y nada, que gracias por escucharnos desde tan lejos. Vamos a celebrarlo porque yo tengo un amigo que lo da todo. Polvorete. Polvorete. ¿Quién si no? Es un vino joven, fresco, expresivo, es de Emilio Moro. Es una declaración de intenciones increíble. Porque es atrevido, rebosa ilusión y buena onda. El que llega para comerse el mundo. Un vino de barra, de disfrute, de unión y de brindis. Polvorete es así. Puro corazón, puro sabor. Disfruta el Godello hecho arte con bodegas Emilio Moro. 12 y 11, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Por la mañana en la radio.
La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Abrimos foro, foro de conocimiento, de información, de comentario, de análisis de la realidad.
Escucha mañana a Carlos Herrera. Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Elige bien cómo te mueves y conquistarás la ciudad. Peugeot i2008 100% eléctrico. Toma el control desde su iCockpit y disfruta de hasta 345 kilómetros de autonomía. Ahora en renting todo incluido y con entrega garantizada en 2022. Condiciones en peugeot.es.
Peugeot.
La mesa de siempre.
A la calita de siempre.
La cabaña de siempre.
Las butacas de siempre.
La ruta de siempre.
Para regalo, como siempre.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Toda la Liga, toda la Champions, todo el fútbol.
Si para Diego lo primero es el fútbol, para nosotros también. Ahora con Love de Orange, todo un universo de entretenimiento con todo el fútbol. Y para ti, ¿qué es lo primero? Llama al 1414 y consulta condiciones. Orange.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto y tú... Pero ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Tienes problemas de erección o has perdido fuerza en tus erecciones? ¿Alguna vez te has automedicado? No lo hagas. En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
Ocasión Plus.
Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Muy buenas tardes a la gente. No se habla de otra cosa. No habla.
Vamos a seguir recabando opiniones de gente que, como decimos, ha tenido que vivir.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y cuarto, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, Santi Cañizares, Mónica Marchante, David Sánchez, Roberto Morales, Luis García. Está Fouto, está Arauz, está Alcalá, está Antoñito. En fin, está todo el mundo trabajando este jueves 15 de septiembre. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Otro día movido en la federación, hoy a cuenta de lo que cuenta el diario El Mundo, sobre una declaración de Juan Rubiales, el tío de Luis Rubiales, ex jefe de gabinete del presidente de la Federación Española de Fútbol, sobre una declaración ante la Fiscalía.
Bueno, todo viene de la pasada primavera, cuando contamos en este programa y conocen los oyentes, empezaron a publicarse básicamente en El Confidencial una cadena de informaciones muy comprometidas sobre el presidente de la federación, las relaciones con Piqué, las comisiones por la Supercopa, el contrato con Arabia, las comisiones, las escuchas telefónicas, etcétera, etcétera. En ese momento, Juan Rubiales, que es el tío de Luis Rubiales, y al que Luis Rubiales colocó en la federación como jefe de gabinete, se fue voluntariamente a contarle cosas al fiscal anticorrupción. Él entendió que ahí pasaban cosas raras o que eran denunciables, y Juan Rubiales, tío del presidente Luis Rubiales, va al fiscal anticorrupción a contarle cosas que él sabe. ¿Qué le dijo Juan Rubiales al fiscal? Le dijo que, según publica El Mundo, que a principios del año 2020, antes del confinamiento por la pandemia, Luis Rubiales y su círculo de confianza en la federación, los más altos directivos de la federación, celebraron una fiesta en un chalet que alquilaron en la localidad de Salobreña, en Granada, cerca de Motril. Juan Rubiales le dice al fiscal que, aunque en la federación explicaron que era un fin de semana de trabajo, un fin de semana de convivencia de trabajo, no fue así, según el tío de Luis Rubiales, porque le dijo al fiscal que fue para disfrute del presidente Luis, de su equipo más cercano, que se pagó todo con gastos de una tarjeta, los gastos se pagaron con cargo a una tarjeta de la federación, y que uno de los gastos que se pagaron con esa tarjeta fue invitar a la fiesta a 8 o 10 chicas jóvenes. Esto es literal de lo que le dice Juan Rubiales al fiscal. Tengo que decir, en honor a la rigurosidad de la información, que Juan Rubiales no menciona la palabra orgía en su declaración ante el fiscal. La palabra orgía, la supuesta orgía pagada con fondos de la federación, aparece en la información de esta mañana del Mundo, pero no la usó Juan Rubiales ante el fiscal. Sale el tuit, empieza a circular la información a primera hora de la mañana, se monta el revuelo que todos se pueden imaginar, y la federación durante el día, Juanma, ha emitido dos comunicados. Uno para desmentir rotundamente, tajantemente, absolutamente, al 100%, que se pagara una fiesta, una orgía, con dinero de la federación, y otro en el que los directivos de Rubiales, que acudieron a este encuentro en Salobreña, anuncian acciones legales contra el tío, contra Juan Rubiales, por atentado contra el honor de los afectados.
Lo primero, una pregunta. ¿Tú has hablado con Juan Rubiales?
Sí.
¿Y él reconoce que le ha dicho eso a la Fiscalía?
Bueno, a mí, he estado sobre las 5:30, 5 de la tarde al llegar a la radio, he mantenido una conversación de 20 minutos más o menos con Juan Rubiales. Tengo que decir que la literalidad de lo que me ha dicho es que ni confirmo ni desmiento.
¿Ha dicho ni confirmo ni desmiento?
A mí me ha dicho, y puesto que era yo el encargado de contar esta información
básicamente
por la noche,
que mejor que no digan nada.
Ni confirmo ni desmiento. A mí no me ha confirmado, no me ha confirmado en ese primer momento, porque luego en vía WhatsApp me ha confirmado que él estuvo en ese encuentro de
¿en
trabajo.
¿En el chalet?
Sí. ¿Mm? Que él no participó en los hechos que denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, pero básicamente la frase que me ha dicho es que ni confirmo ni desmiento.
Javier,
yo declaré ante el fiscal y el mundo, no se sabe cómo, ha tenido acceso a esta declaración.
Javier Gómez Matallanas es compañero de toda la vida y portavoz de la Federación Española de Fútbol desde hace ¿cuántos meses?
Desde el 3 de mayo.
Desde el 3 de mayo. No, ¿cuántas veces?
Este año.
¿Cuántas veces te has arrepentido desde que cogiste el puesto?
Ninguna, ninguna, al revés.
¿Ninguna?
Cada día me gusta más mi trabajo, porque además de portavoz estoy en el gabinete de presidencia, soy asesor del presidente y es muy bonito estar en la estrategia de una institución tan grande como la Federación, que no sabes todo lo que se mueve.
¿Y divertido?
No, divertido, es muy divertido porque ya te digo que es una empresa formidable y cubriendo información de Federación desde el año 97, hice mi primera asamblea en el Media Castilla, selección desde la 98-99, no te puedes imaginar lo que hay dentro hasta que no llegas. Es maravilloso.
Pero una
empresa privada que maneja todo el fútbol español, es el gobierno del fútbol.
Te toca desmentir algo de una época en la que tú no estabas. O sea, tienes que creerte lo que te dicen.
Sí, pero que es tan evidente que es falso, es mentira, que no se ha utilizado ni un euro en nada privado por parte de este equipo directivo liderado por Luis Rubiales desde 2018 que llega a la presidencia, que es tan sencillo de desmentir porque es falso de toda falsedad. La información, no la información, que la noticia, claro, hablas de tratos, y hay documentación que demuestra que esa reunión de trabajo que lo fue,
sí,
en aquel chalet, está pagada por los empleados. Y dirás, ¿por qué está pagada por los empleados? Pues precisamente porque era un chalet. Y prefieren ellos, pensando, porque son escrupulosos hasta el extremo, empezando por la figura del presidente, como el resto de los compañeros de directores de área y demás, que porque esta información, ¿cómo decirte?, en la primera oleada de esta campaña de desprestigio que está...
Perdón, antes de que avances. Dices que está pagado por los empleados.
Sí.
Dime, ¿qué empresa
sí
organiza una reunión de trabajo y el alojamiento lo pagan los empleados? Es que es inexplicable.
Precisamente porque para en aquellas reuniones, aquellas jornadas de trabajo que están todos los departamentos, que se avanzaron contratos muy importantes y se cerraron incluso de marketing, cosas jurídicas, se avanzó cosas de plan estratégico, estuvieron todos, lo hacen precisamente por eso, porque en vez de ir a un hotel, que se lo paga la Federación perfectamente, o cualquier empresa, prefieren ir a un chalet que tiene un clima de trabajo mejor y deciden pagárselo. Y menos mal,
es muy raro.
Bueno, será raro.
Para mí es más sospechoso que se lo paguen a que no se lo paguen.
¿Por qué es sospechoso para ti?
Porque sí, porque yo si voy a una reunión de trabajo de la cadena COPE y el presidente de la COPE coge un chalet para reunir a los directores del programa y a no sé qué, yo desde luego no se me ocurre pagar el alquiler del chalet. El alquiler lo pagará la cadena COPE, que es la que organiza la reunión de trabajo.
Sí, pero tú imaginas la noticia de se pagan un chalet y no, el chalet no bueno, sé qué, pues, ¿sabes? No es por nada, lo deciden así y menos mal que lo decidieron así, porque si no, imagínate lo que hubiese leído Juan Rubiales, que es un señor despechado, al que su sobrino le pone en el máximo cargo de confianza en ese momento porque considera que necesita una persona ahí a su lado en su llegada a la Federación, que ya fue tumultuosa, ¿os acordáis? Antes de presentarse ya le pusieron demanda, no querían que llegase. El caso que decide cambiarle de puesto de trabajo y le pone de director del museo, que es un cargazo, le mantiene el sueldo de 130.000 euros, y Juan Rubiales, no sabemos por qué, porque lo está hablando con Antoñito Ruiz, que le conoce mucho también, de la etapa esa, enloquece y va a por su sobrino de una manera que a mí me tiene alucinado.
Algo pasaría.
Antropológicamente.
Algo pasaría.
¿Qué va a pasar? Que pierde la confianza para ese puesto, le ponen otro, le mantienen el sueldo y de repente sucede esto. Pero bueno, al margen de eso, el señor Juan Rubiales le va a la fiscalía y dice una sarta de mentiras. Es lógico que el mundo acceda a esa declaración y lo publique. Eso es noticiable y es así. Pero me parece cuanto menos curioso que una declaración de primavera, mayo, salga justo el día de hoy por la mañana, cuando ayer por la noche ha habido un evento, un suceso muy importante para la historia del fútbol femenino, que es que una federación llega a un acuerdo con el Gobierno de España, con el Consejo Superior de Deporte, para la profesionalización de las árbitras después del conflicto, o sea, con el dinero. A mí me parece esa acción, no sé, me parece muy extraño porque, vamos a ver.
¿Quién, este está, señor detrás, Juan, entonces, ¿quién está detrás de eso entonces? Pues mira, sea, para vosotros. ¿Otra mira, vez Tebas y Gerardo González?
Hombre, Tebas en el desayuno de Europa Pérez, Juanma, de mayo, reconoció que se había reunido con Juan Rubiales para asesorarle que haga estas cosas. Es que lo reconoce el señor Tebas en el desayuno. Dice, yo he visto a Juan Rubiales, y demuestran informaciones periodísticas con sonidos que Gerardo González Otero y el señor Tebas han intentado comprar un empleado de la federación y le piden que hackee los servidores. Eso lo demuestra OK Diario, está publicado.
De todas,
¿eh?,
formas, yo supongo que no se podrá ir uno a la fiscalía a inventarse cualquier historia y
lo archivan, ¿sabes? O sea, lo que dices tú, la fiscalía es desde primavera, es mayo, creo.
Sí, 30 de mayo, ¿no? Por ahí, 30 de mayo.
30 de mayo.
30 de mayo.
Viene a la federación y se documenta, o sea, se puede documentar cómo se pagó aquel chalet, lo que se hizo allí. Y la reunión que se tuviese, lo que se avanzó, ¿sabes? Y no hay ni fiesta, ni... Es que es totalmente absurdo. Es hacer daño por hacer daño. Es totalmente falso. No se ha utilizado un euro de la federación para ningún fin privado.
¿Solo había hombres en...?
No, y algunos directivos fueron con mujeres también, suyas propias, para algún día, porque es verdad que vas a trabajar, pero cuando estás las 24 horas trabajando, luego haces una cena, luego, ¿sabes? O sea, no era... se desarrollaron muchas cosas laborales, pero estás ahí. Y algún directivo fue con su mujer, o sea, que no es una cosa...
¿Cuántos días fueron?
O sea, tú te puedes imaginar cómo están los compañeros esta mañana cuando sale eso, que
es un problema familiar, es un problema familiar.
No, es que le van a poner una demanda, o sea, se ha hecho un comunicado diciendo...
No, sí lo entiendo.
¿Sabes?
¿Qué decías,
Alcalá? No, quiero decir que esto es una cosa que a mí me ha llegado hace poco tiempo y que a lo mejor puede cambiar el curso de la información. Según mis noticias, uno de los asistentes fue Andreu Camps, el secretario general de la federación, con su mujer. ¿Es verdad que Andreu Camps fue con su mujer a Salobreña?
Sí, estuvo allí el secretario general.
¿Pero estuvo su mujer?
Sí, estuvo su mujer, sí.
¿Durante toda la estancia?
Pues cuando estuvo Andreu Camps. Es que, además, el secretario general puede estar en unas reuniones.
¿Cuántos días fueron las reuniones?
Pues exactamente no lo sé, creo que fueron 3 días. ¿Sabes? Pero exactamente no lo sé. Y pone la fecha, creo que dice en la declaración y no en la fecha que se produjo. Creo que es agosto y dicen que es enero.
¿Se han seguido haciendo estas reuniones de trabajo en la federación?
Sí, se han repetido y han estado en varias zonas de España.
¿En chalés también? O...
En algunas en chalés, otras en hoteles, pero sí se han hecho porque es una manera de trabajar que lo considera este equipo directivo así. Y trabajando así, te digo una cosa. De 145 millones de facturación en 2018, ahora mismo la federación factura 400. O sea, la gestión es impoluta y creciendo. O sea, eso es así.
Sí, sí. No, yo en eso no digo nada. Lo que pasa es que luego, por mucho que tú ganes, no quiere decir que puedas hacer con el dinero lo que te dé la gana, como ha acusado Juan Rubiales en este caso.
Sí, pero es que no ha utilizado ni un euro para asuntos particulares. Mira, señor Juan Rubiales, la otra vez que participé como portavoz, ¿os acordáis? Era el viaje a Nueva York, una de las arreones, que empieza el Confidencial con la Supercopa, para 2 semanas, luego empieza con la otra, para 2 semanas, pues esa, el señor Juan Rubiales se borra del documento que filtra él, y hay otro empleado de la federación, al director de relaciones institucionales en este caso, se borra y dice que ha ido solo y que ha estado con una chica allí. O sea, es un señor que está construyendo pruebas falsas y que quiere destruir la reputación del que era su jefe, y en este caso su sobrino. Eso es así. Entonces, a partir de ahí, llevaban 3 meses y ahora aparece. Bueno, pues ya está. Me ha dejado un poco alucinado la información de Alcalá, ni confirmo ni desmiento, pero señor, si has estado en la fiscalía diciendo eso, ¿cómo ni confirmo ni desmiento? O la declaración se la inventó el fiscal. No, me ha dejado un poco alucinado.
¿Rubiales cómo está?
Muy tranquilo.
Muy tranquilo.
Muy tranquilo. Pues, ¿cómo va a estar? Pues es que no he hecho nada malo. ¿Cómo va a estar? Y como cuando el arreón inicial, ¿sabes? Es una situación... Hombre, te digo una cosa. No es cómodo trabajar con un bombardeo permanente. Eso también te lo digo. ¿Sabes? Permanentemente con mentiras, con denuncias, con situaciones en las que la versión federativa o las noticias que tal, no, los otros medios siempre creen la versión de otra parte, ¿sabes? Cuando se hizo la guerra del fútbol, ¿qué guerra del fútbol? Si eso es un bombardeo. La federación, por hacer un símil bélico que va a entender la gente,
la federación es Ucrania
y Rusia es la liga.
Y la liga es Rusia.
Pero es que encima Rusia. La liga esa le arma la Unión Europea más Estados Unidos más todo el mundo.
O sea, está todo el mundo está contra la federación.
Y tiene su branding content en todos los medios, porque mete 40 millones en los medios, que está muy bien hacerlo, pero mételo para loar lo tuyo, no para criticar lo otro. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, eso es así, eso es un hecho demostrable y palpable. Que te llama, ahora con lo de las hábitats, te llama una redacción y dice, oye, y quitan noticias veraces y ciertas porque... ¿Por qué? ¿Porque te quito el patrocinio o por qué lo hace? Digo yo que será por eso, ¿no?
Aquí desde luego no
llamó. No, aquí no ha llamado. Y él te dijo que te llamaba otro también, no, aquí no.
No, aquí no. A mí, aquí no ha llamado. Bueno, es que no sé ni si tenemos publicidad de Liga aquí. Yo creo que no. No me pega. Yo creo que nosotros no tenemos nada.
No, ahora van los periodistas con el polo de la Liga.
Bueno, si...
Yo llevo el de la Federación porque me paga la Federación, pero la Liga...
A la Liga les paga la Liga.
Será tan... Pero entonces no será objetivo, ¿no?
¿Por qué?
Digo yo.
¿Tú eres objetivo?
Yo me paga la Federación. Entonces tú soy portavoz de la Federación. Claro. Pero si estás en la Liga...
Pero no es lo mismo contar un partido de fútbol para decir esto es falta, esto no es falta, que es un tema mucho menos trascendente que hablar de lo que estamos hablando ahora.
Y no poder preguntar si te escucho yo todas las noches.
Sí, hombre, sí, pero,
debate
no me,
bueno.
No, pero no me mezcles una cosa con la otra. No,
hombre, es lo mismo.
No, que
si
va.
Si tú te pagas la Liga, no vas a preguntar lo que debes preguntar como periodista.
Hombre, y si tú eres portavoz de la Federación, no vas a contar lo que le vaya a perjudicar a Rubiales.
Pues claro que no, porque es mi trabajo.
Pues entonces,
pero digo la verdad.
Claro.
Pero tú, es que no es lo mismo.
Bueno, tú dices la verdad o dices lo que quiere Rubiales que cuentes.
No, en absoluto. Digo la verdad de lo que ha pasado. En este caso, la Federación no se ha gastado un euro en nada privado, ¿sabes?
Vale. No, me parece fantástico, pero que es tu trabajo decir eso. No vas a venir aquí a decir que sí se lo ha gastado, lógico.
No, pero que es mi trabajo y llevo ese escudo. Mira, llevo el pin de la Federación.
Sí, sí.
Pero un periodista que lleva el polo de la Liga no me parece normal. Están pasando cosas que no pasaban antes. Yo soy empleado de la Federación. Pero un tío que lleva el polo de la Liga no es empleado de la Liga, ¿o sí?
Claro que lo es.
¿Ah, sí?
En ese momento sí.
Ah, vale.
En ese momento sí.
¿Te vas a poner todo el polo en Movistar o qué?
Yo, es que yo no llevo polo, yo soy periodista de la cadena COPE.
Claro,
y de Movistar. Pero a mí la Liga es que no me ha llamado para trabajar. Ahora, si me pagan bien, no tengo ninguna duda. Vamos. Si me imagínate que me doblan el sueldo. Pues vamos.
Eso es complicado.
Ya. Pues nada, Mata, se presenta un Mundial interesante.
Sí.
¿Va a hablar Rubiales en las radios? Porque dijisteis que las radios que ya estaban de capa caída, que...
Eso lo estudia Pablo García Cuervo y bueno, a ver qué pasa. Tampoco tenéis que portar bien.
Pero ahí,
para... ¡Ay, amigo! vale.
Claro que es que es muy fácil pegar a la Federación y luego quieres los protagonistas, tal y
pero
tal.
Que...
Tal.
Ah, no, entonces tranquilo.
Te digo broma.
Sí, escucha, no te preocupes.
Que te digo de broma.
No.
La idea es lo que circula en la Federación, eso de que la radio está de capa caída. O sea, ¿Rubiales va a ir antes a un programa como este, líder de audiencia?
No,
como
Rubiales,
cuando tenga que hablar, irá al Larguero, que no tiene que ir. Y luego ya, lo que toque.
Rubiales se vendrá a la COPE, irá a la SER, irá a andar. Y de dar todos los sitios donde tenga que ir, porque siempre, otra cosa no. Pero es que la transparencia de Rubiales y la presencia en los medios desde que ha llegado, es que, ¿tenéis alguna queja?
Bueno, últimamente poco.
Hombre, últimamente, cuando hay un ataque y un bombardeo de esa manera...
Hombre, pues si hay un ataque habrá que defenderse.
Bueno, pues ya estoy aquí yo para defenderle, claro. Paso me pagan.
Sí, no, yo lo veo bien.
Claro.
Y me alegro.
¿Te parece bien?
No, a mí me parece...
Vale,
No, ahora, yo te digo una cosa, no te envidio. Yo, vamos, o sea, me parece muy... jodido lo que estás haciendo. Muy difícil.
Pero
no digo hoy, desde que entraste.
Pero que todo es mentira.
Bueno, vale, yo prefiero trabajar en el AS como estabas tú que trabajar ahí en la Federación en la gran empresa del fútbol que dices tú.
Pero es que la Federación es la leche, ¿sabes? La Federación es lo más grande que hay del fútbol. Es el fútbol, la Federación es el fútbol. Y estar dentro del fútbol me parece apasionante. Y sobre todo, si me dices a nivel personal, poder elegir mi destino a los 50 tacos y esta aventura
es
espectacular.
Por supuesto.
¿Sabes?
No. Sí. A mí, que, pues disfrútalo.
Claro, disfrútalo. Y lo estoy disfrutando, pero pues, es que no te lo crees.
Sí, no.
Me has dicho, es que estás sufriendo, es que no sé qué, desde que has entrado,
bueno,
qué día tal.
Es verdad, yo es que me pongo en tu piel y a lo mejor el que sufriría era yo, pero tú sí.
Oye, pero es que, dime por qué motivo hay que sufrir. Si hoy ha venido la delegación de...
Porque
de...
yo levantarme por la mañana y no saber por dónde me van a venir los tiros, yo prefiero dormir a gusto.
Pero
y
vamos a ver, pero que eso es una campaña orquestada.
Por eso.
Que se está haciendo de acoso y derribo. Y es tan zafia que yo creo que la gente se estará dando cuenta, Juanma. Es que a Rubiales no quieren que se vaya. Quieren que no pueda pasar por la Gran Vía. Pero vamos a ver, que no ha hecho nada. Que lo único que hace es gestionar bien el fútbol español. Y cambiar el modelo de Copa del Rey por un mundo mucho más atractivo, cambiar la Supercopa de España por un modelo de competición más atractivo que se facturaba 300.000 euros y ahora ganas 40 y 20 va al resto del fútbol, crear una categoría como la Primera Federación, es que ¿sabes lo que te quiero decir? Que errores se tienen y hay prueba de error y te puedes equivocar, un plan estratégico que todas las territoriales han modernizado, es que te digo en serio, no sé, ahora mismo hoy está la delegación de Portugal para la candidatura de España. Que hay más bonito que España y Portugal organicen el Mundial 2030. Es apasionante.
Sí, sí.
Saber lo que es estar ahí.
Ahora, faltan 8 años para ese Mundial.
Ya, pero será el año que viene y hay que trabajarlo y hay que preparar todas las sedes, ¿sabes? Lo de ayer de los árbitros. Mañana la lista de Luis Enrique, que vamos a ganar el Mundial, ¿sabes? Que tenemos un equipazo. Es que está muy negativo, Juanma.
¿Yo?
Sí, no, está muy negativo, muy serio.
No, yo estoy muy bien.
Sí, de verdad. No te noto más preocupado con las responsabilidades que cuando te he conocido yo.
No, tú tranquilo. No, por mí no te preocupes, de verdad. Estás tranquilo.
Cuando tú te preocupas por mí, yo siempre
me preocupo. No, yo digo que no te envidio.
Me acuerdo cuando llegaste con el inalámbrico ahí al Calderón.
Sí.
Y estamos ahí juntos.
Os podéis besar si queréis antes de ir, ¿eh? Se está quedando muy bonito esto.
Ya sabes todas.
¿Cuándo sale el EGM?
En diciembre.
Pues ahí estará Rubiales para celebrar el que gane, ¿no?
Antes mandaba
WhatsApp por eso,
¿no? Rubiales,
Ferrera decía
mandaba
por
tweets
eso.
De felicitación al ganador del EGM antes. Cuando eran los otros.
Sí. A nosotros no nos ha felicitado. Nosotros,
eso es mentira.
No, eso es que me quede fulminado aquí ahora mismo. Eso es.
¿Y tú el cambio que has tenido con él? Que en la pandemia estabas ahí bien con la federación.
Porque,
y
repente, ¿sabes? Te fallaste. Sí. Porque yo tengo un problema. A mí cuando la gente me falla...
Tiene un toque.
Hablando en serio, gracias por la oportunidad de dar la versión de la
gracias
federación.
Gracias por venir.
Toda la información, toda la declaración del señor Juan Rubiales en la Fiscalía Anticorrupción es falsa, de plena falsedad. Hay documentación para demostrar que eso es mentira. Y a partir de ahí, pues nada, a seguir creciendo. Mañana la lista de Luis Enrique va a ser muy interesante.
Gracias, Mata.
Gracias por todo.
Hasta luego. Mira, hablando de la lista de Luis Enrique, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
11:30 se conoce la lista, ¿no?
Sí, a las 11:30 a través de los canales oficiales de la Federación. Luego, una hora después, a las 12:30, la conferencia de prensa de Luis Enrique, que va a estar, por cierto, en el palco del Metropolitano el próximo domingo para presenciar el derbi.
Hacía mucho que Luis Enrique no iba al fútbol. Mónica, ¿tú ¿cuánto hace que no te lo cruzas en un partido a Luis Enrique?
Pues mucho. Yo creo que la última vez que yo recuerdo haberle visto, aunque yo no estaba, fue en la final de Copa. Y en partidos de Champions, que yo sepa, no ha estado presencialmente en ninguno. Aunque es verdad que tanto Luis Enrique como su equipo siempre han defendido que prefieren ver la jornada por televisión porque les cunde más que tener que viajar y desplazarse.
Claro,
lo entiendo. Pero el año pasado es cierto que acudía bastante asiduamente a los partidos, a los palcos.
Perdona, Miguel.
Este año, ¿no?
No, que digo eso, que va a estar en el palco del Metropolitano el domingo y que esta es la penúltima lista. Luego ya, a mediados de noviembre, cuando pare la competición, será la definitiva. Por cierto, decir que para esta competición, para estos dos partidos, la Nation League, recordemos el día 24 en Zaragoza contra Suiza, posteriormente el día 27 en Braga contra Portugal, para esta competición se pueden vestir 23 jugadores. No creo yo que convoque mañana el seleccionador más de 24, pues si hay algún percance en esta última jornada, pero de cara al Mundial, la FIFA ya autorizó a 26 jugadores que se pueden vestir en el banquillo. Así que Luis Enrique siempre ha dicho que no le gustan las caritas, hacer descartes, pero la FIFA ya, para el Mundial, le va a permitir ampliar a 26.
Así David, ¿llevarías a Ramos?
Yo no lo llevaría y creo que mañana Luis Enrique se lo fuma.
¿Morales?
Yo creo que se ha ganado su vuelta, pero que no tiene posibilidades.
¿Joseba?
Yo creo que ya estás agua pasada.
¿Mónica?
No lo llevaría y creo que no lo va a llevar.
¿Cañizares?
No. Creo que una vuelta al pasado no es progreso.
Pues está en la prelista. ¿Luis?
No, yo tampoco le llevaría porque es volver atrás. Es un capítulo cerrado, creo.
Vale.
No hay debate.
En la prelista, Juanma ha estado varias veces, Sergio Ramos. También está Yago Aspas. He consultado hoy con Santi Peón.
¿Hombre?
¿Está
en la lista? En la prelista.
Sí, sí. Está en la prelista.
A ver, es que está en la prelista.
Bueno, me vale con eso.
Pero
me
es que,
con
momentos,
las prelistas son hasta de 55 futbolistas.
Claro, pero es que está en la prelista.
Una cosa, Matallanas, ahora que estás aquí. ¿Tú sabes la lista ya y te la estás callando?
No.
¿Quién se la sabe? ¿Pablo García Cuervo?
Se graba un momento antes, por cierto, que es vanguardista, no son de un premio de UEFA por eso.
Espectacular, eso es verdad.
Enrique es la leche con las chapas, con no sé qué, ¿verdad? Y ahí es atractivo y luego la rueda de prensa.
Sí, pero ¿quién lo sabe eso antes?
Pues mira, no te voy a decir, pero alguien, el que lo graba.
¿Solo el que lo graba, el cámara?
Solo el que lo graba, ni Pablo ni nadie.
¿Habréis elegido uno?
¿Aspas o no?
¿Habréis elegido uno que no le guste el fútbol y que no se entera de si Yago Aspas juega?
No habla castellano.
Miguelito llama a todos.
Has dicho que una lista apasionante, yo creo que algo sabes. El resto habrá dicho toda la verdad, pero en esto yo creo que...
De verdad, yo soy institucional, deportivo no.
La única bomba sería la de Ramos.
La única bomba sería la de Ramos.
Puede haber ocho del Barça, ¿eh?
Puede haber ocho del Barça. Jutglà puede entrar, ¿eh?
Sí.
Va a estar mucho delantero, pero sí.
Pero no, disponible.
No, si tiene a todos lesionados.
Están lesionados mucho. Gerard Moreno lesionado.
Si hago un repaso rápido, Juanma. Hay cuatro lesionados. Está Laporte, uno de los centrales que no está. Y luego arriba, Olmo, Gerard Moreno y Oyarzábal. RDT está sin equipo, o sea, no va a ir. Y luego, por líneas, de los habituales centrales, tiene cuatro para llevar. Eric García, Diego Llorente, Pau Torres e Íñigo Martínez, que ya reapareció en la anterior jornada de Liga. O sea, que yo creo que Ramos lo tiene complicado. En el centro del campo, pues están también disponibles los habituales. Busquets, Rodri, Coque, Gavi, Pedri, Soler, que no ha jugado mucho en el PSG. Bryce Mendes lo está haciendo bien en la Real, vamos a ver si vuelve. Está Marcos Llorente, está Thiago Alcántara. Y luego arriba, estaba yo revisando listas, por ejemplo, en septiembre de 2021 llegó a hacer una lista con solo un delantero, Mikel Oyarzábal, que tampoco es un 9 puro. O sea, aunque mañana, sobre el papel, solo esté Morata como delantero centro, bueno, pues puede tirar luego de Ansu Fati, de Ferran Torres, de Sarabia, es decir, de jugadores que él considera que también pueden jugar como falsos nueve. Vamos a ver qué pasa con Rodrigo Moreno, que hasta hace nada era el pichichi de la Premier.
Borja Iglesias, Asensio, ¿no? Miguelito también, Borja Iglesias.
Borja ahí, Iglesias, ¿no? Asensio, Jeremy Pino, pero la gran incógnita es saber si junto con Morata va a meter otro delantero centro, o sea, tipo Rodrigo Moreno, o se va a apañar, como digo, como ya lo ha hecho varias veces, pues con futbolistas polivalentes que pueden cambiar de posición.
Vale.
Buena información, ¿eh?
Muy buena.
Oye, no tenía el móvil pendiente.
Me gustaría deciros si va Ramos o Aspas, pero no llegó.
Luis Rubiales, que la última radio, la que estuvo es aquí, y que volverá aquí sin ningún problema.
¿Te lo ha dicho él ahora?
Sí, sí, que ha escuchado la entrevista, pero yo lo tenía en el bolsillo, has visto, y lo he sacado.
Sí.
¿Sabes? O sea, que sepas que la última radio, pues si no te acordabas, fue contigo.
No,
Cope,
ese día hizo todo.
No, fue este,
Sí, sí. No, hizo las tres. Hizo las tres grabadas.
Si él dice que fue este, fue este.
No, será que su gira geográfica...
¿Va a volver? ¿Que te pones tenso con quién va primero y quién va segundo? No, ¿parece García?
¿A mí?
Parece García. ¿Quién va primero y quién va segundo? No, es que hizo las tres, hizo no sé qué.
No, hizo las tres. No, es que si tú dices una inexactitud, tengo que decir que ese día estuvo en todas las radios.
Vale, pues no digas ninguna inexactitud que te corrijo.
En cuatro y en Telecinco.
Y en cuatro y en Telecinco. Sí, sí. Pero que no pasa nada, escucha.
Pero se refería. Se referirá antes de la crisis, porque ese fue el día de la crisis. Se referirá cuando el hizo día la de ronda la crisis, de entrevistas.
Ah, no.
De
cosas llame. No, no.
Ya estamos retorciendo el argumento.
No, antes de la crisis estuvo dos años sin venir.
¿Pero vino la última aquí?
Que no, hombre, que no.
Bueno, si lo sé, pero no digo nada. Si es que te pones tenso. Mira, eso, que va a venir.
A ver,
que
mensaje,
va a venir.
Ojo.
Me está escribiendo.
¿Quién es?
Luis Rubiales. Hombre, la última que hice fue en la tuya y me fui a casa.
Si lo dice Rubiales, tiene una memoria, te lo digo en serio.
Vale, perfecto, pues oye, no pasa nada.
Pero bueno, que muchas gracias por todo.
No, gracias a ti y a Luis por estar escuchando.
Y no te voy a decir quién graba el este, porque si no le presionáis.
¿Quién graba el qué?
A Luis
Enrique. La lista, Enrique, la lista.
No, hombre, pobre chaval, solo faltaba.
No es del Sport.
No. Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
David, disfruta del día, que mañana puede haber, insisto, 8 del Barça. Con Marcos Alonso.
Eso quisiera. Eso sí.
Es por decir, uno de Madrid.
Lo de Ramos, eso quisiera es tú y Lama. Pero va a ser que no.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
¿Alguien me puede decir qué leches tiene que hacer Rubiales para que le echen de la presidencia? Cada día conocemos una nueva tropelía. Pero ¿cómo puede ser que trabajadores de la Federación vayan por trabajo a Granada, la tierra de Rubiales, y se lo paguen de su bolsillo? ¿Quién se cree eso? Otro, en cambio, dice, pues ¿qué queréis que os diga? Para mí, el linchamiento a Rubiales empieza a ser vergonzoso. Sale mucha mierda sobre él y luego nunca se comprueba nada. Y dice un oyente, ¿podríais recordarle, por favor, a Coque que clavó una bandera del Atleti en el centro del campo cuando nos ganaron la Copa en el Bernabéu? ¿Hubo lío acaso con él? En fin, mucho complejo y poco respeto por un compañero de profesión.
12 y 43, hora menos en Canarias, seguimos. Mensaje importante hasta ahora de Gemma Santos. Hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, buenas noches. Y mensaje súper importante, como cada noche en el partidazo, no podemos estar sin ellos, sin la aseguradora número uno en España. Sí, sí, así son en Verti, la aseguradora digital número uno en España, que aquí solo tenemos lo mejor de lo mejor en el partidazo. Ahora te recordamos que con Verti vas a ahorrarte un montón de dinero y de tiempo. De dinero porque tienes tu seguro de coche, por ejemplo, desde solo 180 euros. Y encima viene con regalo porque te dan un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Pero también te vas a ahorrar un montón de tiempo porque en Verti haces todo desde el móvil, como lo oyes. Todas tus gestiones desde el móvil, sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que entra ya en verti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número uno en España.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Relájate, busca un mantra, repítelo y entra en modo zen.
Ok, no pagues hasta 2023, no pagues hasta 2023, no pagues...
Conduce en modo zen en toda la gama Citroën y no pagues hasta 2023. Y además punto de carga incluido en eléctricos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
El bote de Eurojackpot de la 11 de más de 20 millones de euros del pasado viernes ha tocado en Montblanc, Tarragona. Acaba de nacer otro tataramillonario. ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes por solo 2 euros hay botes de hasta 120 millones. No los dejes escapar. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así suena el motor de un coche mal cuidado. Y así suena el motor de un Opel tratado en un servicio oficial Opel con lubricante Squad, que ofrecen mayor protección, menor desgaste y sorteos de escapadas rurales para dos personas. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu servicio oficial Opel o en opel.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Salimos a la calle para escucharos. Nos
estoy ahora mismo pisando tierra seca en el embalse.
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde. Todo pasa en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 48, hora menos en Canarias. Sigue Fouto en el programa, ¿eh, Fouto?
Aquí seguimos, por supuesto.
¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido el tramo de programa que acabas de escuchar?
Pues muy bien, muy bonito, todo muy lamentable, pero bueno.
Pero bonito, hombre, y lamentable es opuesto.
No, hombre.
Pero bueno, lo que tengo que decir ya... Lo diré
delante,
privadamente.
¿Delante de un juez?
Sí. No, privadamente.
Privadamente, vale. Seguimos. Ahora estamos con el derbi, ¿eh? Pero claro, es que se retira Federer. ¿Sois muy de Federer?
Mucho.
Muchísimo.
Mucho. Luis ya sé que muchísimo. Sí. ¿Mónica?
Sí, pero claro, es que ha coincidido con Nadal.
No hay ya, nadie que no pueda
pero hacerlo. Se puede ser de Nadal y de Federer, que es lo raro de esta rivalidad, ¿eh? Sí.
Pero mira cómo son sí, ellos dos.
Ellos son así,
claro,
de hecho,
que son dos
adoran.
Pompas de jabón.
Morales, ¿tú?
A ver, la elegancia de Federer, pero me quedo con el espíritu y... hablando mal, los cojones de Nadal. Me gusta mucho más.
¿Cañete?
Como deportista.
¿Cañete?
Yo soy de Nadal y luego ya si quieres hablamos de los demás.
Vale.
Vamos a ver.
¿Tú, Juanma?
Yo soy de Nadal. Indudablemente, pero admiro a Federer.
Claro.
Es el es mayor que... talento natural de los últimos 50 años.
La elegancia, la elegancia.
Bueno, 50 no.
La elegancia.
Un fenómeno.
El
un
mayor
fenómeno,
talento natural.
¿No? Es imposible jugar más bonito al tenis. Que
seguro.
Sí. Más bonito y elegante, y deportista, dentro, fuera de la cancha, o sea, una cosa...
Y con menos
deportista
esfuerzo.
Impecable.
Sí,
impecable.
Sí, sí.
Y con menos esfuerzo.
Angelito García, hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Se puede ser de los dos. Ellos siempre decían que rivales siempre, enemigos nunca.
Eso es muy fácil.
¿Tú de los dos eres?
Angelito, eso es muy fácil.
Y de Alcaraz, y de todos.
Yo soy mucho más de Nadal porque creo que ha sido bastante mejor tenista que Roger Federer. Los resultados lo demuestran. Ahora, Federer jugaba más bonito, efectivamente. Sí, era más bonito. Pero el mejor era Nadal, sin duda.
Sí, sí.
Y lo sigue siendo, vamos. Tres operaciones de rodilla, Juanma, la espalda. Y al final, con 41 años, ha dicho basta. Después de 20 Grand Slams, de 24 años jugando, 103 títulos, 1.251 victorias, el número uno más veterano de la historia. Pero a mí el dato que más me asombra es que este tipo ha jugado 1.749 partidos y se ha retirado por lesión cero veces. En 1749 se retira cero veces y le retira una maldita lesión sin poder despedirse en la pista. Y claro, hay que despedirle como se merece. Y nosotros hemos elegido a alguien que vivió muy de cerca su talento, 17 veces cerca, tan cerca que palmó las 17 y es tan fenómeno. Se llama David Ferrer, que mientras curra un montón dirigiendo de maravilla a la Davis, pues se pone para hablar de un tipo que le metió un 17-0, ni más ni menos.
David.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye. Buenas noches o buenos días, como queráis llamarlo.
No, no te quejes, hombre. Si ahora con la Davis te estarás acostando tarde todos los días entre una cosa y otra, ¿no?
Sí, ahora sí, la verdad que sí. La verdad que, mira, hoy justamente me he terminado un poco antes, pero sí, lo suelo.
Pero ya estamos nosotros para puñetear.
No te preocupes. Jugaste 17 veces contra Federer. ¿Hubo
17, sí.
¿Hubo algún día que dijiste, igual hoy gano?
Sí que hubo partidos que tuve esa oportunidad, final de Cincinnati o en Hamburgo, pero sí, al final...
¿Tuviste algún match ball?
Se me escapaba.
¿Tuviste algún match ball?
No, match ball no, nunca llegué a tener. ¿No? Roger tenía algo muy bueno respecto a cuando hablamos de los tres mejores de la historia. Está claro que... A ver, Ángel dice bastante mejor no. Pasa que Rafa, sin duda, es el mejor de la historia porque es el que más Grand Slams tiene, pero los tres han marcado... una época del tenis, pero Roger tenía algo diferente, que era que combinaba muy bien todos los golpes, sabía cambiar muy bien los ritmos y bueno, ya pues diferentes estilos, pero sin embargo estamos hablando de tres jugadores muy especiales, ¿no? Y Roger, pues como bien decíais vosotros, bonito, elegancia, carisma, talento, o sea, ha sido ya no es que forme parte del tenis, de la historia del tenis, ¿no? El tenis es Rafa, Novak Djokovic y por supuestísimo Roger Federer, que fue el pionero, por así decirlo.
¿Para ti la final de Wimbledon de 2008 es el mejor partido de tenis de todos los tiempos?
Tenísticamente no, emocionante sí, por cómo fue y cómo se dieron las circunstancias. Creo que fue el mejor partido de la historia del tenis emocionalmente, si tuviera que elegirlo.
¿Qué es lo que cómo era Federer fuera o cómo es Federer fuera de la pista? Es porque claro, nosotros lo tenemos idealizado. Joder, un tío elegante, perfecto, tal, y luego a lo mejor es un borde, que te cruzas con él en el pasillo
no.
y no te saluda, ¿sabes? Es que pasa mucho eso a veces con gente que tienes idealizada.
No es divo este.
No lo es, sinceramente, no para nada. Es verdad que creo que la imagen, a ver, Roger fuera de la pista cuida bastante, pero luego en el vestuario incluso es bromista y tiene un humor, bueno, pues de chillar también, ¿no? De hacer tonterías, ¿no? No,
¿en serio?
Así, sí, te lo digo de verdad.
¡Qué sorpresa!
La verdad, no me imagino a Federer haciendo una broma en la vida, me lo hubiera dicho.
No, de verdad que no. De verdad que, aparte que a la cabeza le va rápido, es bastante bromista.
O sea, es un cabrón. O sea, un...
Bueno, Yo creo que en el mundo del tenis...
Sois todos.
Hay bastante perro por ahí. Sí, sí,
titular, David Ferrer 2 puntos, Roger Federer es un perro. Ese es el resumen.
¿Tienes alguna anécdota así con él que te haya venido hoy a la cabeza en el día de la despedida o no?
Bueno, pues, a ver, no en plan, no de broma, pero sí que recuerdo en un año húmedo en que yo ya estaba ya en mis últimas y me dio algunos consejos, que me decía... Bueno, pues cuando te haces mayor, que tema de cambiar de entrenamiento y que disfrutara de lo que me quedaba, que podía estar tranquilo conmigo mismo. Y bueno, la verdad que nunca habíamos... A ver, hemos coincidido muchísimo y hemos hablado de tenis y eventos, etcétera, pero no así que él, pues bueno, al final es un deporte individual y al final aquí cada uno mira,
sí,
ya no por sí mismo, ¿no? Pero pues tu tenis no te expresas, ¿no? Y sí que me sorprendió, pues bueno, en esos momentos que él se preocupara de cómo estaba y luego en mi despedida, que bueno, pues vino a hacerse la foto a partir de las 9 de la mañana, que cuando lo vi dije, bueno, Rafa puede venir, pues que Rafa lo conozco toda la vida, es mi amigo, pero Roger a las 9 de la mañana, ¿qué haces en la pista para hacerte una foto cuando me voy a retirar, ¿no? Y en ese aspecto, pues bueno.
Joder, qué buena.
Me halago mucho.
La tendrás colgada en casa, la foto, ¿no? Digo yo.
No, yo no soy mucho de colgar. La verdad que cuando me retiré, a ver, guardo muy, muy buenos recuerdos y me lo he pasado muy bien, pero no sé, hay muchas cosas que a veces me preguntan por resultados o cosas que hice y tengo que memorizar. No me acuerdo mucho muchas vale. veces.
Oye, ¿cómo está Valencia con lo de Alcaraz de mañana? Estarán, vamos, encendidos, ¿no?
Sí, está. O sea, la verdad que... Yo creo que Carlos, incluso él, no es consciente de lo que ha hecho, ¿no? De la repercusión que tiene, de lo carismático que es. Yo creo que me recuerda un poco a Rafa, que, bueno, esa naturalidad, ¿no? Que son muy cercanos y hace que conecte con el público. Y, bueno, es una barbaridad, de verdad, que desde que se supo que Carlos iba a venir a Valencia, que bueno, me salen amigos que hacía tiempo que no me enviaban mensajes y me decían, este número no lo tengo, ¿no?
Además, o sea, mola los que te escriben y te dicen, hey, Ferru, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Y les dices, sí, bien, ¿qué tal? Oye, que es que estoy en Valencia este fin de semana, justo, ¿no?
Sí, que primero empiezan, ¿qué tal la familia?
¿Qué tal la familia?
Ya viene.
Uy, cuando preguntan, sí, ¿qué tal la familia?
La dolorosa.
La estocada, sí. Luego ya viene la estocada. Vale, vale. Hay locura de entradas, ¿no? O sea, no hay nada para ver a Alcaraz.
Está todo vendido.
Todo vendido.
La verdad que parece decir que desde que se pusieron a la venta hace alrededor de 2-3 meses, que ya las primeras 4 horas hubo un 70% de ventas. Y bueno, ya la semana se vendió todo y es la realidad. La verdad que en Valencia, en ese aspecto, estamos muy contentos de lo que ha generado la Copa Davis.
Bueno, pues nada, ahora un colacao con galletas y a funcionar, porque ya es por la mañana. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que nos hayas atendido en directo. Ferru, un abrazo.
Nada, es un placer.
Gracias.
Qué fenómeno.
Qué crack, ¿eh? Un deportista fantástico.
Por cierto, Federer le vemos todos perfectito, pero de joven había que verle, ¿eh? Con el pelo teñido de rubio, pasaba
de ir a entrenar.
Teñido de
rubio, sí.
Rompía raquetas. Destrozaba raquetas.
Con el pelo largo sí le recuerdo, pero
rubio. Teñido,
pero rubio, 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 Cañete, o sea, no está muy bien,
y
¿a
escucha,
que no?
Y le daba un poquito más...
El que se tiñe el pelo puede ser tan grande.
Y le daba un poquito más de la cuenta al drinking también, o sea que...
¿Ah, sí?
No era tan perfecto.
Escúchame una cosa, Angelito, te está pasando.
Al final va a ser un juguete roto.
Angelito mancillando la imagen.
Están Poli Díaz y Federer. Vamos.
Al final estuvo en el chalet de Rubiales.
Tyson y Federer.
Con la mujer.
Os voy a decir cómo cambió. Aparte de que, por supuesto, trabajó con psicólogos, le ayudaron los padres.
¿Ves, Cañete? Lo que tenías que haber hecho tú, Cañete.
Que apareciese Mirka Babrinek vino muy bien. La editora de la revista Vogue se hizo muy amiga suya y le dijo: tú tienes que ser el deportista más elegante de la historia. Y le convirtió, ¿sí?, le modeló la editora de la revista Vogue.
Muy bien.
historia, ¿eh?
Historia.
Las fábulas de Angelito.
Historión. Esta película no sé en qué encadena es, pero no me la pierdo. Ni aquí. Porque me parece a mí, Angelito, que has hecho un derrape ahí, pero...
Ni un piscinazo. Todo lo que te he contado es rotundamente cierto.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Ahí está la hemeroteca. Un abrazo, chicos.
Qué sucio.
Hombre, Antonio Ruiz, muy
hola,
buenas.
Fred. Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Hola.
Buenas noches.
Antonio.
¿Qué tal estás?
Muy bien, súper bien. Yo soy un tipo mejor que momento, no necesita mucho para ser feliz.
No, de verdad. ¿Con poco?
Poco.
Una canción los miércoles ahí en el Callejón de José Juan.
Exacto, tener para vivir y que mi gente esté tranquila. Y,
feliz.
Y tener este trabajo, ¿no? Que
muy poquito. Llena. ¿Cuánto muy te puede quedar de este trabajo? ¿Cuánto te puede quedar?
Yo le digo a los chicos más jóvenes en la redacción, cuando hay reunión, digo, cuidarme y mimarme porque yo en 10 o 15 años lo dejo.
¿10 o 15?
No te queda nada ya.
O sea, a mí me queda poco, 10, 15... Dependiendo un poco de los inputs, ¿no?, que tenga.
Melchor, también. Melchor Ruiz.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuánto te queda a ti, más o menos?
Pues más o menos, ¿eh? Ahí está.
Somos la misma quinta.
Sí, sí.
Somos primos. No,
depende mucho de la inflación.
Oye, ha dicho esto Coque en Vamos, hoy, sí. Canal de Movistar, sobre Vinicius.
Evitable, Juanma, evitable.
Vamos, es inevitable. Vamos, es un canal imprescindible.
Oye, no te metas con Vamos, tío, que hay problemas.
Ah, dice las palabras, vale. Espera.
No, se ha metido con Vamos.
Ha dicho esto sobre los bailes de Vinicius, celebraciones y todo esto.
Si al final marca un gol y decide bailar, pues es lo que ha querido hacer, ¿no? Que si lo entendería o no, cada uno tiene su forma de ser y celebra los goles como quiere.
¿Y tú entenderías a la afición del Metropolitano?
Pues habría lío seguro. Lo más normal.
Espectacular, Coque.
Yo entiendo a Coque.
Yo también. Claro.
Entiendo a Coque.
¿Pero qué ha dicho Coque?
Llama a la prudencia.
A ver, bueno, si es ya, que...
Santi,
¿por qué os quedáis con la segunda parte de la frase y no con la primera?
¿Cuál es la primera?
¿Y por qué tiene que haber lío? Exacto, porque un jugador celebra un gol bailando. Es que yo no lo entiendo.
Es una provocación para
porque
mí.
Porque juega en casa del eterno rival y a la afición del eterno
también
rival.
También bailan los del Atlético de Madrid.
Pues a Coque le han preguntado si
va a bailar. El otro día vi a Joao Félix y a Acuña
bailando cuando ganaban 4-1.
No delante de la afición rival.
¿Tú crees que en el Bernabéu si marca no lo hacen?
No delante de la afición rival.
Estuvieron delante de la afición del Celta desplazada al Wanda Metropolitano.
No, eso no.
Perdóname, que estaba yo allí.
Tú eres un gran chico, no te hagas portavoz de causas imposible.
A ver,
la celebración del baile, además de ser ridícula y que provoca vergüenza ajena, la haga quien la haga, sea Neymar, sea Dani
Exacto.
Alves, sea Vinicius.
Exacto.
Yo, si es un bailecito tipo el otro día, mirando a la grada, en este caso en el Metropolitano, me parecería una provocación. Y creo que lo que hace Coque es advertir que si lo hace en su estadio, puede haber lío. No creo que esté provocando y haciendo llamamientos a que haya incidentes. La celebración esa es ridícula, pero si la haces, hazlo tapadito y sin provocar y sin mirar al campo.
Coque no está ni advirtiendo ni tampoco está incitando a nada. A Coque le han preguntado, ¿va a haber lío? Y él ha pensado, se ha visualizado la imagen y dice, pues seguramente. ¿No? Que es lo que hubiésemos contestado todos los que estamos aquí. Conociendo.
Perdón, foto. Griezmann en el Bernabéu. Esto hizo Griezmann en el Bernabéu.
Baile del Fortnite.
Es ridículo.
El baile del Fortnite con haciendo
¿Y,
así.
¿Y cuál fue la reacción del público del Bernabéu?
Pues pitaría.
Pues ya está. Claro.
Pero es que lo que dice. Pero Coque empieza diciendo que cada uno puede celebrarlo como quiera.
Claro.
Claro, pero lo que dice
Santi es que va a haber lío porque sabe que va a haber lío.
Pero mira, por ejemplo, ¿sabes lo que pasa? Que yo no me imagino a Coque bailando.
Claro. Coque ha dicho todo verdad. No, ha dicho que hay libertad para celebrarlo como quiera y si lo celebra de esta forma.
Y el público puede protestar lo que haya.
A ver, no habléis a la vez.
Pero que no ha dicho nada. Coque solamente ha hecho una previsión lógica que hubiésemos hecho todos nosotros.
No, pues hay mucha polémica, Mónica.
Hay otra forma porque interesa la polémica, Juanma. Pero a mí que un futbolista diga que otro compañero está en su derecho de celebrar un gol como quiera, no le veo ninguna polémica.
Yo te decía, Juanma, que me parecía evitable, no porque Coque haya salido. Estoy con Santi, es que ha contestado. Pues como él piensa y como cree que
reculándome
puede suceder. Recogiendo cable,
no, pero te digo que es evitable porque todos sabemos que no, todos sabemos que en todos los campos hay algún tonto que no necesita que le motiven ni le animen ni le toquen las palmas. Y entonces lo de bailar, que David dice que no le gusta, bueno, a cada uno le puede gustar lo que quiera, pero los brasileños suelen celebrar los goles y los que no son brasileños también, y lo hacen en su casa y lo hacen fuera.
Exacto, en su casa.
Otra cosa es que Vinicius no bailase nunca, marcase en el Metropolitano y se pusiese a bailar de forma descarada. Entonces,
¿quiénes fueron los que hicieron?
Pero ¿cuál es el problema?
Dani Alves y Thiago Alcántara. cantan en Vallecas.
En Vallecas. Y no, y en Vitoria. A ver, tranquilo.
La máxima expresión. Melchor.
No, Melchor. Melchor. No, no. Continuar. No, cortes, cortes.
La cucaracha, dice.
¿Qué significa cortes?
Que no soporto cuando estás hablando en una tertulia, cuando estás hablando y el otro sigue hablando como si nadie estuviera hablando más.
Es como el policía que te para, pero no para, si sigues.
Las cucarachas de Mendizorroza.
Robinho, Robinho y Marcelo. Y Baptista.
Ronaldo Nazario.
Ah, sí, sí. Ah, vale, Robinho.
Sí, eso fue muy feo.
¿Os acordáis que una vez...
¿A ti te gustan las cucarachas?
A ver, a mí las cucarachas me parece que es una celebración absurda. Y podemos criticarlo porque hacen el ridículo. Pero hay que diferenciar de ahí a bailes. O sea, yo creo que la alegría de un futbolista brasileño no se la tienes por qué quitar. Y Santi se olvida de que en el brazo de Coque está el brazalete de capitán. Y la segunda pregunta la puede responder sin meterse en ningún charco. Bueno, y tener que quedar bien con la grada. Puede quedar bien en el campo metiendo algún gol, haciendo algo más de lo que hace.
Porque
lleva tiempo Coque a un nivel que es otro tema.
Tú le querías dar un palo a Coque y está.
No, pero yo el día que aporte algo a la selección me gustaría.
A ver, tranquilos una cosa.
Es verdad que no es polémico este tema.
Cañete, ¿tú estabas en el Valencia cuando Piojo López hizo...?
Leandro.
Ah, Leandro.
Leandro,
el perro.
Leandro.
A ver, esperar. Cañete, ¿tú estás en el Valencia?
No estaba todavía en el Valencia.
Y si está y un compañero tuyo hace el perro meando el poste de rival,
me gusta mucho que haga goles. Absurdo. Que haga goles.
Pero y si y un luego... compañero tuyo mea el poste de rival, hace que mea como un perro, ¿qué le dices?
No me gusta. Sinceramente no me gusta, es que porque no es creo que no es necesario.
Mear con un baile o creo una cucaracha con un baile. No,
pero que vuelva a repetir, vamos a ver. David, vamos aquí esto está hablando. Está en el fútbol, lo que pasa en el campo lo juzga normalmente la grada. Lo juzga la grada y ya está. Y un buen pase se aplaude, un caño se aplaude, una patada se pita y luego hay determinadas celebraciones que no gustan, ya está. Que uno brasileño y está acostumbrado y eso es lo que ha hecho siempre y lo quiere seguir haciendo, libertad. Que libertad también tiene el aficionado para pitar eso porque no le gusta.
Por cierto, pitar no pasa nada por pitar, ¿eh? Pitar no pasa nada. Que también nos ponemos de un...
Es que pitar
no es
liarse.
Tampoco por bailar. Pero por otro digo, si uno baila y otro pita, estamos todos contentos.
Claro, pero
el que baila y el que pita.
Se va a liar. Eso nunca ha sido aplaudido.
La pregunta es, ¿se va a liar? Pitar no es liarla. Liarla pensamos que va a haber algo más, ¿no? Que le pueden tirar un objeto a Vinicius.
A ver, por favor. Que es la 1:05 de la mañana.
Un segundo, Juanma, yo muy rápido.
Adelante.
La diferencia está en que ante este tipo de celebraciones, un día, un tipo ordenado y noble como Puyol fue a recriminar a dos compañeros suyos y que hacían un bailecito parecido al de Vinicius. Y no pasa nada. Pero ese tipo dentro del campo se ha dado cuenta que lo que estaba haciendo su compañero no estaba bien.
No solo
entonces lo de Griezmann en el Bernabéu
no estaba bien también porque
no sé si Griezmann baila y le pitan y no decimos
que está mal. No estaba bien porque era el tercer cuarto gol contra un equipo muy inferior que era el Rayo Vallecano de Madrid.
Correcto.
Quiero decir con esto, cuando hay una gran rivalidad, las cosas cambian a cuando hay un partido que se torna casi en humillación. Que hay que ser mucho más moderado cuando le estás ganando 3-4-0 a un rival que es mucho más inferior que tú, que cuando estás en un derbi donde seguramente están las espadas en todo lo alto. Creo que me entiendes, fíjate lo que...
Al final acaba bailando Santi. Lo ha criticado y al final acaba bailando él. Está justificando.
Yo no critico nada, yo solamente te digo que el global del fútbol español no aplaude los bailes después de...
Yo creo que al aficionado no le... No, creo que no, pero bueno.
Y en otros países sí, en Brasil sí, aquí no.
En lo deportivo, el derbi...
Bueno, todos pendientes doblados, de nuevo, tal y como sucedió en Alemania, todos pendientes doblados. Hoy no ha entrenado con el grupo, van a estar pendientes para ver, porque al final lo decide él, ¿no? Como hizo el día del Celta, que dijo no se sentía bien, que juegue el compañero. El resto de los lesionados, Xavi, Jiménez, Lemar y Reguilón, siguen más o menos al margen, Xavi y Reguilón seguro. Jiménez y Lemar hoy han salido a hacer algo ahí, pero no invita a pensar que puedan llegar a tiempo para el domingo y desde luego si llegan a tiempo no van a estar en condiciones. Así que está probando cosas nuevas. Por ejemplo, hoy en la prueba que ha hecho, ha metido arriba a Joao Félix y a Acuña y ha dejado fuera a Morata. En la prueba de hoy, no sabemos si es definitiva o no.
Oye, ¿descartó 100% que Griezmann pueda ser titular o no?
Yo lo descartaría, yo te lo descarto ya.
Pues habría que quemar una bala, hombre, una bala puede ser esa, ¿no?
Partido, claro,
puede
quemar una bala.
Vale más que juegue contra el Madrid en casa a lo mejor.
Si no lo pones ese día.
Pero a lo mejor el Cholo piensa que frente al Madrid, Griezmann le va a dar más rendimiento saliendo del 60, cuando ya el rival está un poco tocado.
No sale en el 60 haciendo, por eso, Antonio, por favor.
Mónica, no me has entendido. Estoy jugando un poco con la ironía.
Estás jugando con ironía.
A lo mejor él cree...
Es un escritor, juega con figuras literarias.
Es muy fina. Hay veces que no alcanzáis el tema. Saliendo en el 60.
¿Cómo?
Saliendo en el 60. Saliendo en el 60 ha metido 3 goles de 5 partidos.
Muy bien.
Ahí están los hechos.
Melchor, ¿tú qué dices?
Bueno, pues que hoy han empezado a preparar,
Melchor,
aunque.
Me molesta que juegue el 60, Melchor.
¿Eh? No, a mí no me molesta nada, hombre, ni nada de lo que digas tú. Ha empezado ya a preparar el Real Madrid el derbi, aunque hoy los titulares, lógicamente, pues han tenido trabajo de recuperación simplemente, así que realmente van a ser 2 días de trabajo para prepararlo por parte de Carlo Ancelotti. La buena noticia hoy es que Eder Militao ya trabaja con el grupo y va a estar a disposición de Carlo Ancelotti. Tengo dudas si va a entrar o no en el 11 titular. Me parece que 2 son seguras las novedades, Mendy y Kroos en ese 11. Vamos a ver si entra también Militao. Y no sé si habría un cuarto cambio. Lo que está claro es que Benzema y Lucas Vázquez siguen trabajando al margen del grupo y no tienen opciones, a pesar de que Carlo Ancelotti sigue manteniendo la ambigüedad de si entrena el último día, podría llegar, etcétera. Pero hoy, bueno, vale. al no estar convocado con Francia, yo creo que confirma un poco la información que contamos al principio.
Vale. ¿Qué tal la hierba?
¿Qué hierba?
La pregunta.
La del campo. La extremeña.
Es jueves.
Césped, te refieres al césped.
Sí, el césped de hierba.
Ah, bueno, pues el césped de
Extremadura y de todo, ¿eh?
Tenemos tren digno, pero tenemos buena hierba.
Buena matraca. Sí,
pero ¿qué noticia césped tenías del césped?
Buena matraca.
Sí, bueno, se estaba hablando de que se iba a aprovechar el parón para cambiar el césped, y a mí la información que me dicen es que no, que entienden que hay tiempo suficiente hasta el 2 de octubre, que va a ser el próximo partido, para que se recupere ese césped que no enganchó y no cuajó bien desde que se puso, por la inmediatez en la que se jugó el primer partido.
Así no que siempre agarra bien lo que se pone.
Y luego hay una dificultad.
El estado de ánimo también influye bastante.
Depende de la zona.
Bueno, hay algunos que agarran bien, sí.
Algunos,
pero
sí.
Pero en este caso no agarró bien, sobre todo por eso te digo, por la inmediatez del tiempo.
Y los bailes le vienen bien al césped, los bailes.
Ya está.
Y se levantó.
Muy bien.
La inmediatez nunca es buena cosa.
Melchor.
Con lo bravo que ha entrado Mel, que suave. Ha terminado hoy, ¿eh?
Oye, Melchor, una cosa.
Sigo manteniendo que son evitables.
La designación arbitral no gusta en el Madrid, ¿no?
Vaya, hombre.
Hombre, más que no gusta es que no tienen buenos recuerdos. No,
pero vosotros, escucha, ¿qué queréis que pite? ¿Mejía Dávila directamente?
Sin asistente. Te digo una cosa, y no estarían contentos.
No.
Alguna pega le vería.
Juanma, cuando dices vosotros, ¿a quién te refieres?
No, perdón. Tienes razón.
Plural majestático.
Perdón. Tú eres, tú solo tienes una camiseta que es la de la cadena.
No lleva polo de la liga esta.
No.
Correcto. Oye, vale.
Fouto, yo ya no te defiendo más.
No.
Yo ya he saltado.
Bueno, más que sentar mal, lo que no tienen buenos recuerdos de los arbitrajes de Munuera Montero y de Iglesias Villanueva, que es el que va a estar en el VAR. Munuera Montero, os acordaréis todos, fue el que dijo todo que dijo José Luis y con él empezó todo.
Sí.
Y con Iglesias Villanueva fue el que estuvo.
Está todo apuntado.
Tuvieron mala suerte.
Os mandan el dossier actualizado. Vamos, tenéis la hoja de Excel con todas las frases.
Excel alucinante, macho. Ríete tú.
Sí. Pero
eso no prescrito ya.
Bueno,
pasada temporada.
Se acabó, Melchor. Vale, gracias.
Cortes.
Venga, Melchor y Antoine.
Sí, digo,
no
queréis información.
¿Qué quieres?
Por cierto, muy igual. Los 10 últimos partidos en el.
Vale, Melchor.
Se está creciendo.
Adiós.
Hasta luego.
No, vaya locura. Tranquilos, hombre.
Te has hecho protagonista hoy, Melchor.
No, ya está, ya están fuera. Gracias, Antonio.
Un abrazo.
No se vaya, hombre.
Que no ha terminado en alto, ¿eh?
Y ahora Víctor Navarro, otro que
revoluciona. Ha faltado contar un par de cosas a Melchor.
Víctor Navarro.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Oye, vamos a ver una cosa. Ha habido una imagen viral hoy en la renovación del contrato de Gaby, que es que se acerca una chica, muy joven, a.
Como Gaby.
¿Cómo?
Como Gaby.
Como Gaby, sí, una chica muy joven, tendrá 17, 18 años, no sé, será por ahí. Y se acerca a una mesa donde está firmando autógrafos Gaby, y la chica se va a sacar una foto con él, pero antes de sacarse la foto le da un papelito, donde se supone que viene o su Instagram o su número de teléfono.
Igual está pasando el nombre del árbitro que pita.
Es una imagen que claro, ha hecho mella.
Sí, muy viral.
Que lo ha inventado ella eso.
La verdad es que ahora
A ver si es que lo ha inventado la chiquita, ¿eh?
No, eso te iba a decir, que esto le pasa
bastante inventado.
Al 75% de los camareros de los bares de copas de España, que les dan papelitos con los teléfonos o con el Instagram.
¿Tú tienes experiencia, Santi?
¿Ha pasado, Santi, o no eso?
¿A ti te han dado papelitos, Santi?
Yo es que lo que pasa es que tengo mucha edad, entonces he visto muchas cosas en la vida.
Pero te ha pasado papelitos, ¿no?
Sí, ¿no, Santi?
No me acuerdo ya de esa época. Ya.
Sí.
Anda, anda. Anda. Luego el papelito lo deja...
¿Qué habéis dicho antes de Munuera?
Que pero no había Instagram en tu época, Santi.
No.
¿A ti qué te daba?
Por suerte.
Menos mal que no había Instagram.
A mí eso me hizo futbolista. El que no hubiese Instagram.
Sí, ¿ha habido reacción de Gaby a este acontecimiento o no, Víctor?
Bueno, no que sepamos, no sabemos si le ha enviado un mensaje por mensaje privado de Instagram o le ha llamado, pero no sabemos nada más. Se ha quedado sorprendido cuando le da el papel, sí. Lo que lo tiene sobre la mesa, se lo pone en el pantalón, mira a cámara, sonríe y el papel se lo queda. El papel, sí, sí, la posesión no, del papel no, se lo ha quedado.
Lo deja en la entrepierna.
A ver, es una falta de educación haberlo tirado.
Claro,
otra cosa es que lo use
no.
Ha sido suyo. Elegante.
Y dice que no
es un caballero.
O sea, ¿os imagináis que esto acaba en una historia?
De amor.
Muy bonita.
De amor.
Pues muy bonita.
Ojalá. ¿Tú apostarías a
muy
que
bonita.
Sí?
Con pues... la película de Feder que ha contado otra película más que tenemos aquí.
Sí, sí, sí. Víctor, la camiseta blanca esta del Barça de la próxima temporada, ¿eso se va a hacer?
Sí.
O sea, va a misa eso.
Se va a hacer porque lo aprobó hace unos meses la junta directiva del club. De hecho, Nike ya se lo propuso a la anterior junta, la de José María Bartomeu. No se atrevieron con esa camiseta y Laporta sí que se ha atrevido. Es verdad que no ha habido consenso absoluto en la junta directiva de Joan Laporta, pero sí que van con esa segunda camiseta para la próxima temporada. De hecho, hoy en la explanada del Camp Nou ya se hablaba de esa camiseta, la gente hablaba de ella, había los que la comprarán, los que no, pero en el club, la gente que lo ha visto en oficinas dice que les gusta y en el club lo que piensan es que será un éxito de ventas esta segunda equipación para la próxima temporada, así que al menos caja harán, es lo que prevén en el FC Barcelona.
Ha habido opiniones hoy en el micrófono de Víctor en Barcelona.
Me parece fatal que utilicen los colores blancos que representan al Madrid y no a nuestro club.
A mí me parece bien, o sea, no hay que tener ningún complejo y no veo el problema por tener una camiseta blanca, sinceramente.
A ver, a mí personalmente no me acaba de convencer y no me acaba de gustar que sea blanco entero, ya que al final pues el Barça siempre ha tenido como sus colores característicos.
Me parece muy bien porque, bueno, es muy chula y me gustaría comprarla y la pienso comprar.
La camiseta es chula, pero...
Es muy chula y hay que decir que es una camiseta que ya no utilizó el Barcelona en sus inicios. Es decir, Curi vistió de blanco con pantalón azul. Históricamente el Barcelona ha vestido de blanco.
¿Estás defendiendo tú, David, que vaya de blanco el Barça? No te reconozco.
El Barcelona, repito, en sus inicios...
La historia la sabemos, que en aquel momento que el balón era de los antiguos, de los marrones de cuero, sí, que pesaban 200 kilos. Sí, es que el fútbol ha cambiado, la historia pasa.
Vamos a la camiseta.
Y a lo mejor en aquel momento solo había dos colores para elegir, o tres, y ahora ya ha habido una identidad con el paso de los años.
¿Os molesta lo que puede influir el color en los árbitros?
Lo que me alucina es que un barcelonista como tú defienda que el Barça vaya de blanco.
Por supuesto que defiendo. Me parece muy bonita y, segundo, repito, es una camiseta que tiene relación en cuanto a la historia del Barcelona y ese color. Es que el blanco no es propiedad del Real Madrid. El problema que tiene el Madrid es que se piensa que todo es propiedad suya.
De todas formas,
¿no?
David...
El Barcelona en sus inicios vestía de blanco. Es que vestía de blanco con pantalón azul. Y a mí me parece maravillosa. Y si le molesta al madridismo, doblemente maravillosa.
Aparte de la lección de moral y tal, cada uno tendrá la suya.
Bonita.
Una cosa es que la camiseta, ya desde el punto de vista del marketing, una cosa es que la camiseta llame la atención, va a llamar la atención, la va a conocer todo el mundo, y otra cosa es que se venda.
Madridistas
no la van a comprar, evidentemente.
¿No?
Hay mucha gente en Barcelona que ya lo está diciendo, que no la va a comprar. Ya veremos, a ver. O sea, llamar la atención es una cosa.
Ahora, a Nike le
va
a la
marcha. Que luego sea...
Y a la puerta.
Sí. Interesante. No,
sí, ya veremos. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partido, Zarauz?
Federer es como el Barça, juega bonito, pero al final gana Nadal, que es el Real Madrid. Federer es el amo, es un genio y el tío más majo del mundo, pero hay pocos tíos más agradables de escuchar que el gran David Ferrer, grande Ferru.
Qué majo ha estado, ¿eh?
Simpático.
Qué majo es.
Sí.
Claro, Angelito, si Federer estuvo en la fiesta de Halloween de Benjamín, lo sabe todo el mundo. La prensa capitalina y la afición madridista se ha pasado años criticando a Neymar. Vini parece su hermano pequeño, pero ahora está bien visto. Hipocresía. Otro oyente dice, pero si la afición del Atleti se enfada porque han puesto unos surcos en su camiseta, ¿cómo no se va a enfadar cuando alguien celebra un gol bailando? Y dice otro oyente, Coque es el fiel reflejo del complejo atlético. Debería preocuparse más del juego de su equipo y de la vergonzosa situación de su compañero Griezmann.
Compañeros, habéis estado muy bien hoy, ¿eh?
Cortó Fouto.
Sí. De verdad, Fouto.
Me duele muchísimo la cabeza.
¿Te duele la cabeza hoy?
Está malo, ¿qué?
Fíjate, pero yo te veo creciendo este año, ¿eh?
Sí, pero
este año te veo creciendo.
Tienes que tomar una decisión, ¿eh?
Sí, con... pero ya, ¿eh? No sí. Son palabras más.
Ya, esto...
Hay que volver
sí
a los árbitros.
Sí, ha sido...
La elección del polo blanco.
No sé, no me
va a ser el otro.
Es como si a Oblak le da por decir, no soy portero, ahora soy lateral izquierdo, ¿no, chico? Tú eres Oblak.
El día es muy largo.
Eres portero, el día es muy largo, ¿eh?
El polo vente con otro, que este no te...
Con el otro polo habrás estado más brillante.
A ver si dime. Reflexiona, Foto. Reflexiona, en serio, reflexiona.
Foto es un todo.
Háblales.
Es un todo terreno.
Pero ¿qué te pasa, Foto?
Foto, no puedes estar así en la radio, te lo digo en serio.
Dime,
es que...
Cañizares, ¿me estás hablando?
Sí, que sí, no, pero pidiendo... si no puedo seguir.
No, dime.
Nos tienes preocupados a todos.
¿Por qué?
Esta cadena, los integrantes de este programa y en general en la cadena, está muy preocupado con tu estado de ánimo, con tu actividad dentro de la cadena, etcétera. Reflexiona, tómate unos días si hace falta.
Yo te digo, como oyente,
sobre tu papel aquí.
Como oyente.
De los momentos más divertidos de la historia del partidazo, siempre ha sido los enganchones de Foto con cualquier compañero.
Por claro, para rellenarte a ti el programa de los
no,
lunes por la
para,
mañana,
para ¿no? divertirme como oyente.
Efectivamente, pues eso ha desaparecido.
No lo pierdas.
Ahora,
no
debería.
Como tenga como esto tenga consecuencias en el EGM, eso sí que entonces va a haber que tomar...
Ya verás cómo no. Ya verás cómo sube.
¿Sí?
Sí, sí, yo estoy convencido.
Vale.
Si sube, no. Más te vale.
Es que la gente no escucha la radio, pero ya verás cómo...
Gracias a todos. Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos a las puertas de ver a Márquez otra vez.
Sí, eso es lo bueno. La verdad es que son 100 días y se han hecho muy largos. Y vamos a ver cómo sale la cosa. Desde luego, Márquez se enfrenta a un auténtico Tourmalet porque son tres carreras seguidas. No es solo Aragón este fin de semana, también va a tener Japón y Tailandia. Y eso, si sale bien de esas tres pruebas, significará que está en condiciones. Él, desde luego, no se pone grandes metas deportivas, sin embargo, los rivales nadie le cree. Todos creen que va a luchar por la victoria o por el podio, incluido por Espargaró, el propio Quartararo. En este circuito hizo podio ya el año pasado, pero él, sin embargo, en declaraciones a Dazón, se muestra así de cauto.
Lógicamente, si estás aquí es para competir. Estás aquí, sí, para estar encima de la moto, pero es para competir. Pero tienes que ser muy realista de dónde vienes, cómo vienen los otros y dónde puedes llegar. No puedes llegar aquí pensando en un top 5, un podio, luchar por las posiciones delanteras. Creo que sería, bueno, un approach, un enfoque malo. Sería un enfoque erróneo y te llegaría la frustración.
Bueno, y contarte también que tengo dos cositas de Fórmula 1 que contarte. Una, que tenemos a un piloto español que está probando en Fórmula 1 estos días,
¿sí?
Alex Palou, el campeón de la IndyCar americana en 2021, un McLaren del año pasado, va a probar nueve veces el coche y le vamos a ver en algunos libres de Fórmula 1, y ojo que además puede acabar siendo reserva en las carreras que no coincidan con la IndyCar del equipo McLaren. Y luego, pues claro, con algo que ya hasta me da un poco de risa, que es el casting de Alpine para encontrar un sustituto a Fernando Alonso. Todavía no lo ha encontrado y va a hacer una especie de operación triunfo con un test en Hungría del 20 al 22 de septiembre con cuatro pilotos: Colton Herta, Jack Doohan, que es uno de los pilotos jóvenes que tienen, Nick De Vries y Antonio Giovinazzi. Pero fíjate, prueba a cuatro, pero el que más le gusta sigue siendo Pergarli. Así que, en fin, lo de Alpine también es una gestión bastante rara en el tema de los pilotos.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Hasta luego. Chao.
The Americans. Está Pani. Hola, Pani. Muy buenas.
Muy buenas.
Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Luis García, que sigue. Y Senabre. Hola, Senabre.
Hola, muy buenas a todos.
Oye, Pani, por cierto, he leído que Tom Brady y su mujer...
Y Giselle.
Que ya,
Giselle Bungen.
Ya no viven juntos.
Está, bueno, ahí corre el escalafón. Es decir, parece ser que hay... problemas entre ellos y sí que hay rumores de que puede haber separación y por eso te digo que corre el
calor. Ojo ahí, ¿eh?
Tenemos posibilidades, pues, hombre, que decía aquel.
Claro, más que antes, ¿no?
Hombre,
no, más o menos las mismas, ¿eh?
No, bueno, un pelín más, ¿no, Luis?
Yo creo que no. Yo no he sentido absolutamente nada al escuchar la noticia, ¿eh?
Pani ha mirado si la seguían, si le siguen Instagram de repente.
Claro,
ella,
claro. Las parejas de moda del deporte mundial están empezando a caer, ¿eh?
Sí. Oye, te escuché el otro día, Senabre, decirle a... No, era Pani, que le dijo a Paco que se hacen mejores series que películas ahora. Es verdad que...
Sí, fui yo.
Eres tú, sí, eras tú. Es que esta semana me acordé de ti porque fueron los Emmy, ¿no? Los premios de las series.
Una auténtica injusticia que Better Call Saul... No se llevará ni un solo premio.
No ha ganado nunca
premio.
Nada, tío.
Nunca.
Senabre.
Ha estado nominada 800 millones de veces y no se ha llevado ni un solo premio.
Ha ganado algo Wild Lotus, ¿no? De Wild Lotus, ¿no?
Sí, no me acuerdo. Ha ganado.
¿La habéis visto?
Ha ganado varios. No lo he visto, pero he oído hablar de ello.
Impresionante. ¿Sí? O sea, impresionante.
Humor,
o sea,
negro, ¿no?
Sí. Es una cosa muy loca. O sea,
y ganó Succession y ganó Ted Lasso. Bueno, pues, en comedia y en drama.
Ted Lasso lleva 3 de 3. Lleva 3 temporadas. y tres semis consecutivos. Joder. Es una serie muy chula, muy divertida, de un entrenador de fútbol americano que termina entrenando en la Premier.
Yo estoy viendo una por...
Me dice David Sánchez que la nueva novia de Tom Brady es salobreña.
Es que es malo, sí, pero sí, malo, sí, ¿eh? Sí, sí. A ver, Pani, han multado al dueño de Phoenix Suns y del Mallorca, por tanto.
Mira, hoy llevo además polo de Phoenix.
Ah, sí, ¿es verdad?
Sí. Pues sí, efectivamente, Robert Sarver ha sido multado con 10 millones de dólares y un año de suspensión como propietario de los Phoenix Suns por... Bueno, crear una cultura en donde, entre otras cosas, pues ha usado demasiadas veces la palabra nigger, que es un despectivo de negro, obviamente, y una cultura también corporativa en la que había acoso tanto a mujeres como a hombres. Ha habido controversia porque en su momento a Don Sterling, al que era propietario de los Clippers, la liga le invitó a irse y tuvo que vender la franquicia. De hecho, se la vendió a Steve Ballmer, que fue CEO, o sea, consejero delegado de Microsoft. Y en este caso ha sido una sanción que parece más leve. La gran diferencia, por lo que yo he hablado con gente de la NBA, es que en el caso de Sterling había cintas, había grabaciones.
¿Sí?
En el caso de Sarver es básicamente testimonio, con lo cual, testimonio de gente supuestamente afectada, con lo cual es un poco más endeble, pero al final también manda el dinero. Y decirte que 10 millones de dólares de sanción, que al común de los mortales nos suena una barbaridad, Sarver tiene una fortuna, no está por poquito en la lista Forbes, porque sabes que hay que entrar con 1,000 millones de dólares, joder, tiene 800 millones de dólares, con lo cual 10 millones,
pobre,
pues no le van a, pues no le van a suponer
bueno,
mucho.
Pues igual se lo piensa, ahora cuando entra a comprar algo, igual se lo piensa. Parra, presentación de Donovan Mitchell.
Sí, ha sido fichaje del verano, llega a los Cavs y me sorprendió que reconoció que él pensaba que iba a ir a los Knicks hasta el último momento, que es la ciudad donde él nació, y dijo, pensaba que iba a ir a los Knicks, pero bueno, estoy aquí, que es mi segunda casa, y que me siento como si fuera mi casa. Somos un equipo joven, pero estamos hambriento y creo que vamos a estar preparados para competir. Es un equipazo, ¿eh? Darius Garland y Jarrett Allen fueron All-Star el año pasado, Ivan Mobley, uno de los mejores rookies, Caris LeVert, es el equipo de Ricky Rubio, tiene muy buena pinta para el año que viene, y podrían ser, por ejemplo, pues una especie de Grizzlies del este, el equipo pujante joven.
Vale. ¿Qué ha hecho Shaquille O'Neal, Luis?
Bueno, pues quería estudiar un máster, un MBA, entonces fue a la Universidad de Phoenix y le dijeron, Shaquille, es que aquí son online los máster. Y entonces preguntó al entorno y le dijeron, no, online no lo hagas, tú di que lo quieres hacer presencial. Entonces volvió a la Universidad de Phoenix y le dijeron que no, que presencial no había, que era online, que para ser presencial necesitaba que hubiese 15 personas, no se lo pueden dar solo a él. Entonces cogió a 14 colegas, les pagó un máster y recibió clases particulares con 14 individuos que no fueron ni un día a clase.
Eso es un aquí manda mi visa de...
Sí, sí.
De,
vamos. Y por último, esta de Senabre también es buena. Y es lo he pensado alguna vez.
Yo también. Yo he pensado que siempre es una mezcla...
Lo he pensado todo, sí.
Sí.
Cuando hay barbacoas y gasolina, la cosa no puede acabar bien. Y todo el mundo que haya visto, si no sois fans de la NFL, da igual. Si habéis visto películas o series, Los Simpson, da igual. Habéis visto seguro la típica escena de...
El aparcamiento, el parking de los estadios.
En el parking del estadio de la NFL me hago una barbacoa, comemos una carne y tal, y luego venga, entro y voy a ver el partido. Bueno, pues hay un cencerro que dejó encendida la barbacoa y se fue a ver el partido. Se quemaron 11 coches, 11 coches. Uno de ellos, de un tal Scott Del Orfano, es un Mercedes S63. Yo no sé si tú dominas de coches o no, pero Mercedes S63,
vale,
muy barato no es. Y dentro tenía $3,000 en efectivo, que también se quemaron. O sea que 11 coches... quemados por un despiste de un seguidor de
aspirante la a merma del mes.
Sí, o sea, sí.
No lo hemos dicho, pero era en Miami en el partido Dolphins Patriots que ganaron los Dolphins.
Americans, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Sí, un abrazo.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana con Joseba. Fin de semana, tiempo de juego. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Ha sido un placer. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.